Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Noche europea y de las buenas, ¿eh? Gran noche europea la que hemos tenido en tiempo de juego. Hemos disfrutado mucho, una vez más, escuchando la radio y una vez más viendo cómo el Real Madrid ha hecho un gran partido en Europa. Quizá la mejor versión de la temporada del Real Madrid, sin duda, la mejor versión de la temporada del Real Madrid, a pesar de que ha empatado 2-2 con el Paris Saint-Germain después de haber ganado, de haber ido ganando 2-0 con goles de Benzema. Mbappé y Sarabia, el jugador español, hacían el empate para el conjunto parisino. Sorprendió Zidane sacando a Isco de inicio. Neymar fue suplente, salió en el arranque de la segunda mitad. El Madrid se adelantó con ese gol de Benzema después de un remate al palo de Isco, una jugada espectacular de Valverde. En el minuto 43, Courtois derribó a Icardi, fue expulsado y la repetición mostró claramente que el derribo era dentro del área, pero el VAR mostró una falta previa de Gueye sobre Marcelo y anuló todo lo que vino después. Ahora lo comentamos porque la jugada tiene también miga. Neymar salió, como digo, en el descanso. Hazard, lesionado en el 68, tiene molestias en el tobillo derecho, fuertes molestias, pendientes de pruebas médicas. Veremos a ver cómo está el tobillo de Hazard. Ahora estamos con Miguelito, sobre todo pensando en el clásico. Partidazo de Hazard, ¿eh? Benzema hizo el segundo en un error de entendimiento entre Varane y Courtois. Llegó este tanto de Mbappé, el 2-1 recortando distancias, y dos minutos después, en el 83, Sarabia empatando el partido. Por cierto, el choque acabó con un remate de Bale al palo en el minuto 93. Así que el partido fue muy divertido, a pesar de que los dos equipos, cuando arrancó el encuentro, ya estaban clasificados. El Paris Saint-Germain será primero de grupo, tiene 13 puntos. El Madrid es segundo, 8 puntos. Así pasarán a octavos de final. Este es Benzema, el autor de los dos goles.
Fue una noche especial, con un rival muy, muy fuerte, pero creo que ha dado todo el equipo, juntamos y encajamos dos goles al final, pero creo que fue un gran partido para nosotros. Estamos en buen camino.
Ahora estamos en el Bernabéu, ha ganado la Juve 1-0 al Atlético de Madrid con un golazo de Dybala en el descuento de la primera parte. El Atleti hizo un partido serio, pudo empatar en el 93, pero Morata no acertó a rematar una clara ocasión de gol. El Atleti tiene que ganar para asegurar su presencia en octavos en la última jornada, pero juega contra el Lokomotiv en casa, que no se juega absolutamente nada. No puede ser ni ser ni tercero, o sea, no tiene ni opciones de entrar en Europa League, así que en teoría un partido relativamente fácil para el conjunto atlético, aunque esperemos que no haya ningún tipo de sorpresas. Creo que está en directo ahora hablando el Cholo Simeone en Turín, rueda de prensa, sonido en directo con Rubén Martín.
Primera pregunta, le preguntan por su fuerza.
Hicimos un partido bueno, entiendo de que jugamos contra un grandísimo rival, entiendo de que nos está faltando más claridad en el final de jugada porque generamos situaciones importantes para llevarnos a alguna situación de gol o gol. En realidad se trabajó muy bien desde lo táctico, Vito lo hizo un esfuerzo enorme, Morata un esfuerzo enorme, Felipe hizo un partido extraordinario y en consecuencia fuimos de menos a más, en el primer tiempo un poquito más fuertes para intentar salir de contragolpes y creo que lo logramos. Ellos no generaron muchas situaciones en el primer tiempo o casi ninguna salvo el gol, y en el segundo tiempo más de lo mismo, creo que fuimos de menos a más. Y en ese de menos a más no nos pudimos llevar el gol, que es lo que es más importante en el fútbol. Sí,
Diego. Ahí está respondiendo a la primera pregunta Diego Pablo Simeone. Está sin voz prácticamente. Le han preguntado por su fuerza, pero él se ha llevado el análisis a lo colectivo, ¿eh?
Perfecto. Ahora seguimos escuchando a Simeone. Antes de nada, primer paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas después de este gran partido del Real Madrid. Miguelito en la puerta del vestuario del conjunto blanco. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. De momento han salido dos futbolistas por la zona mixta, Isco y Karim Benzema, sin hacer declaraciones. Le hemos preguntado a Benzema por el estado de Hazard. Ha dicho, le duele mucho. Ojo al belga, porque quedan 22 días exactamente para ese clásico del próximo 18 de diciembre en el Camp Nou. Recordemos que ha tenido que ser sustituido en la segunda parte por una dura entrada de Meunier. En principio las molestias son en el tobillo derecho, se ha marchado por su propio pie, pero cojeando ostensiblemente. Como decías en la introducción, va a haber pruebas radiológicas en los próximos días, pero esperemos sea solo tobillo y no tenga ninguna afectación en el peroné. Pero ya te digo que es lo que nos dicen los compañeros que están abandonando el vestuario. Le duele mucho a Hazard.
Todavía no ha aparecido por la sala de prensa Zidane. Ha ido Tuchel o está Tuchel. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, ni Thomas Tuchel, que tiene que ser el primero que comparezca ante los medios de comunicación, ni Zinedine Zidane ha aparecido todavía en esta sala de prensa. A mí la información que me llega respecto al tobillo de Eden Hazard es que tiene mala pinta. Evidentemente se va a tener que esperar esas pruebas que decías para la jornada de mañana, pero las sensaciones es que tiene mala pinta.
Uf, mala pinta, pero bueno, no sé si son 22 días, ¿no? Lo que falta hasta el clásico. En principio, para un esguince de tobillo, 3 semanas. Bueno,
Es que no se sabe si solo es un esguince, puede tener afectado también ligamentos, no se sabe. Entonces, habrá que esperar esas pruebas radiológicas, pero a mí, palabras textuales, mala pinta.
Vale. Ahora estamos de nuevo en el Bernabéu, en cuanto salgan los protagonistas, a ver si dicen algo importante los jugadores integrantes del Paris Saint-Germain y, por supuesto, los jugadores del Real Madrid. El resto de la noche ha estado interesante, por ejemplo, en Londres, donde el Tottenham perdía con Olympiacos y le ha dado la vuelta al partido. El equipo de Mourinho 4-2, con 2 de Harry Kane, Dele Alli y Aurier. El Tottenham de Mourinho, insisto, remontó este 0-2. Además, el Bayern de Múnich ha ganado 0-6 en el campo del Estrella Roja. 4 de Lewandowski, que lleva 27 goles esta temporada en 19 partidos con el Bayern de Múnich. Si le sumamos 4 que ha metido con Polonia, 31 goles a estas alturas de temporada. No ha empezado diciembre. O sea, no ha empezado el mes de diciembre. Son las 11:37. Bueno, es que tengo miedo que haya metido algún gol Lewandowski desde que acabó el partido. Pero es increíble que no ha empezado diciembre y Lewandowski lleva 31 goles. Tiene 31 años. Evangelio, ¿esto qué es?
Pues lo que no había hecho nunca. Porque tiene muy buenas cifras, ¿eh?, en todas las temporadas Lewandowski, pero esto yo no se lo había visto. O sea, este promedio de llevar más goles que partidos no se lo había visto nunca.
Tal
se
cual.
Está saliendo.
Bueno, en este grupo, clasificado el Bayern de Múnich como primero, pasa, 15 puntos, y clasificado el Tottenham como segundo con 10 puntos. En el grupo C, Atalanta 2, Dinamo de Zagreb 0 y City 1, Shakhtar Donetsk 1. Guas, el City ya es menos City, ¿eh?, cada esta temporada.
Bueno, yo sigo esperando verle campeón de Europa.
Clasificado como primero de grupo, 11 puntos, y el Shakhtar se va a jugar el segundo puesto con... Bueno, es que están ahí los tres. Shakhtar, Dinamo y Atalanta de cara a la última jornada.
Se puede meter al Atalanta, que parece increíble.
Sí,
en la cuarta jornada llevaba un puntito solo.
Bueno,
o sea que
pues
se puede meter.
Así están las cosas. Y recuerden, mañana tenemos a las 9 el Barça Borussia Dortmund y antes a las 7:05 en Mestalla el Valencia Chelsea. Tenemos una gran noche de Champions en el partidazo con Tomás Guas, que ya han escuchado, con Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está también Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas
muy
noches.
Buenas. Está Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y ya he saludado a Fernando Evangelio. Preparado. Ahora se incorporan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que casi se mata al decirte
¿sí?
buenas noches.
Sí. ¿Pero qué te pasa, Gato?
Ha sido penalti.
Es que
nos ha caído de
milagro. Entre uno que se cae, el otro que me habla por otro, no me entero de la misa a la media.
La Champions los turba.
Totalmente. Ahora sí, se incorpora, sí. Pues para terminar de turbar, ahora se va a incorporar Lama al programa y luego Roberto Palomar, desde el diario Marca. En líneas generales, ¿creéis que estamos ante el mejor partido del... Bueno, en líneas generales y particulares. ¿Mejor partido del Real Madrid de la temporada?
En veces.
Para mí, por momentos, el mejor Madrid de los últimos 3 años. Por momentos, varios momentos. Durante un largo tramo de partido. Sinceramente, me ha parecido que ha tenido todo. Intensidad, fútbol, llegada, verticalidad, implicación de todos los futbolistas. Me ha parecido un Madrid superlativo por momentos. Eso sí, le ha faltado, como siempre, desde que se fue Cristiano, pues meter los goles que le faltaban. Y también me parece, ya por que el portero que estaba enfrente es el mejor portero.
Luego entramos en temas particulares, porque ha dicho Elías Israel una frase en la redacción que es algo así como: la diferencia ha estado en las porterías. Ellos tienen mejor portero que el Real Madrid.
Para mí no.
¿Ves?
Para mí la diferencia está en Varane.
Sí,
que le quita un balón que iba a atrapar Courtois,
sí.
Y entonces Courtois hubiera hecho el partido perfecto sin recibir ni un solo gol.
Y un penalti que luego el VAR y tal.
El partido, queridos, es de 5-2 y ya le doy los dos goles al Paris Saint-Germain con el error, lo que tú quieras. Ha habido baño.
¿No estás contando a Keylor, entonces?
No, que estoy contando a Keylor. Keylor ha sido inmenso, monstruoso. Pero que el partido es un partido que ganará el Madrid una diferencia de 3 goles.
Hoy era el día en el que no importaba tener mala suerte y que te metieran un gol tonto, que Varane hiciera el tonto, o empatar, o ganar o perder. Hoy justo era el día, porque no había ningún drama, estaba el Madrid clasificado. Y de segundo, aunque hubiera ganado 4-0, iba a ser segundo de todas las maneras. Lo que tenía que demostrar el Madrid es que eso que enseñó contra el Eibar, que estuvo muy bien, contra el Real, que estuvo muy bien, contra, se podía hacer también contra un grande. Y lo ha demostrado. A mí me parece que sale muy fortalecido Zidane, con la idea del cuarto centrocampista, ha hecho lo que él quería. Al final enchufa a gente como Isco. A Marcelo le ha enchufado, porque aunque lo, Marcelo se podía sentir ya titular, es que le ha puesto contra Mbappé, como diciendo, mira si me fío de ti que te meto contra este. Luego lo de Valverde hoy, me parece que es su mejor partido. El otro día marcó un gol y la gente flipaba con él. El otro día me parece que estuvo normal. Hoy ha hecho una barbaridad de partido y Benzema. Y lo único malo es lo de Hazard. Es que lo de Hazard...
Sí.
Eso es un problema.
Si, a ver, si es un esguince y llega justito al Camp Nou, es malo. Pero como sea algo más que un esguince, es que le corta todo el rollo.
A ver qué dice
siendo...
ahora Zidane en rueda de prensa. No hemos pasado por la puerta del vestuario del Atlético de Madrid en Turín. Ahí está Antonio Ruiz para saber si ha salido ya... ¿Algún integrante del equipo de Simeone? ¿Qué tal, Antoñito? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí en la zona mixta del Juventus Stadium, justo en el momento que pasa Vitolo por delante de nuestra posición, pero no ha salido todavía ningún futbolista de los que vaya a comparecer delante de los medios.
¿Qué ambiente hay por allí, Antoñito? ¿Qué notas?
Bueno,
¿qué percibes?
De momento ambiente y medio triste, porque aunque no era un partido trascendente, sí era un partido importante para obtener un resultado, matemáticamente clasificarse ya y resolver la fase de grupos. Yo creo que el Atleti se ha vaciado, que no hay nadie que le pueda reprochar el compromiso, la implicación y el sacrificio, pero le sigue faltando algo, hay desajustes.
No,
en
este ya te lo digo yo, lo que le falta es que lleva 22 goles marcados en 19 partidos jugados esta temporada.
Eso es muy importante.
Marca más Lewandowski en media hora que el Atlético Madrid en tres meses.
Y luego hay cositas que pasan ahora que no pasaban antes. Son fenómenos paranormales, porque el gol que le mete Dybala, siendo un golazo, metiéndolo tal, sin ángulo esa falta, no se la puede comer el portero y la barrera. Hay uno
es un golazo,
se, se quita de la barrera. Pero sí, pero es un golazo, pero es una falta que en un equipo profesional, una falta de ese tipo sin ángulo, literalmente, que te la metan por ahí, me cuesta creerlo.
Ha terminado la comparecencia de Simeone. ¿Algo más ha dicho el afónico entrenador del Atlético de Madrid, Rubén?
Bueno, ha reiterado la idea de que necesitan paciencia y trabajo. Le han preguntado por el mercado de invierno y ha dicho Simeone que tendrán que hacer el juicio cuando se abra el mercado en función de sus necesidades y ha incidido sobre todo en función de sus posibilidades. Y luego la verdad es que Simeone ha estado recordando que su equipo ha jugado bien y que lo que le falta es contundencia, es decir, marcar goles.
Perfecto. Atención, Zidane hablando en Movistar sobre Hazard y sobre el partido del Real Madrid.
Preocupa ahora mismo el tobillo del jugador, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, buenas noches.
Poco, sí, buenas noches. Sí, un poquito sí, porque al final le duele ahora un poco, pero bueno.
¿Es algo más que un golpe?
Sí, yo creo que sí. Más de un golpe. Es el golpe, pero luego es una torsión del tobillo. Bueno, espero que sea poco.
Ahora mismo, ¿qué pesa más? ¿La alegría o la satisfacción por el buen partido del equipo o la amargura por no haber podido ganar?
No, nada. Nada, al final yo creo que nos quedamos con lo bueno partido que hicimos.
¿Qué es lo que más le ha gustado del partido?
Todo en completo y de todos, además, ¿sabes? Con la actitud, jugando muy bien al fútbol. Ha sido un espectáculo de partido.
Contento Zidane y pide paso Miguelito con protagonista. Miguel.
Sí, ha hecho el último gol del partido. Vaya golazo, por cierto. Pablo Sarabia, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, vaya chilito que te ha sacado de la manga, ¿no?
Sí, la he visto ahí que se me ha quedado franca y bueno, le he intentado pegar al lado, así que perfecto.
Se marchan, Juanma, como primeros de grupo, no perdiendo ni en París ni en Madrid. Te escucha ya Pablo Sarabia.
Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ha sido un partidazo, ¿no? Para parece que con el hecho de que estabais los dos equipos relajados con la clasificación, habéis brillado mucho más todavía.
Sí, ha sido un partido, la verdad, que muy bonito. No ha defraudado, con muchas ocasiones en las dos porterías y bueno, es verdad que nos ha costado a veces tener el ritmo del Madrid, pero bueno, al final nos vamos con un empate que de aquí pues no sabe muy bien.
¿Os ha sorprendido el partido del Madrid? ¿Para bien, digo, en el sentido de que esperabais que esta versión tan buena del Real Madrid?
No, para nada. O sea, al final el Madrid en el Bernabéu y en Champions se transforma, dan un nivel altísimo y bueno, hoy lo hemos visto.
¿Qué te parece la jugada del penalti, de lo de Courtois y de que el árbitro haya pitado la falta sobre Marcelo?
Pues todavía no he visto la repetición, pero es verdad que no estaban de acuerdo las personas que estaban más cerca. Pero bueno, nosotros nos teníamos que centrar en darle la vuelta porque íbamos perdiendo.
La ha tenido Mbappé al final y la ha tenido Bale, los dos. Uno cada uno y casi se va la balanza para un lado o para otro, ¿no?
Sí, se ha podido ir para cualquier lado. Es verdad que ellos han tenido más ocasiones, pero bueno, nosotros también lo hemos tenido al final.
¿Estás feliz allí o no?
Sí, muy contento. La verdad que me tratan muy bien, el equipo, la verdad que estupendo y disfrutando de la experiencia.
Dime algo en francés, algo, lo que sea.
Je parle un peu français.
Ah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bueno, pues es Pablo Sarabia, el jugador del Paris Saint-Germain, en directo, autor del segundo gol del conjunto parisino. Que, ¿has visto pasar delante de ti a Neymar o a Mbappé, Miguelito?
He visto pasar a Neymar.
¿Y qué tal? ¿Qué cara llevaba? ¿Ha sido suplente, recordemos? ¿Ha salido en
serio? Sí, parece que no le ha gustado ser suplente. Hemos comentado durante la segunda parte que yo creo que su actitud no ha sido... ha podido hacer algo más, sobre todo a nivel de actitud en la segunda parte, a la hora de presionar y demás, pero ha salido de los primeros del vestuario, así que yo creo que no se ha marchado muy contento el brasileño. Y bueno, vamos a ver si empiezan a desfilar los jugadores del Real Madrid. Toni Kroos, un clásico, Juan Maya en la Champions, se para de momento con las televisiones, a ver si en unos minutos podemos hablar con él en alemán.
Vale, perfecto. En la sala de prensa todavía no aparece Tuchel ni Zidane, Melchor.
Sí, sí, Tuchel ya ha comparecido. Lo más importante, ha destacado mucho el papel del Real Madrid al nivel de las tres Champions que consiguió. Ha definido a Keylor como extraordinario y ha dicho que Neymar, Sarabia y Dresler en la segunda parte son los que han marcado la diferencia. Y sobre Neymar, que habló con él para que saliese en la segunda parte y sobre todo porque llevaba mucho tiempo ausente de los terrores de juego.
Vale.
Sigue hablando.
Sigue hablando.
Compliqué.
Hablando de compliqué, Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El mejor partido del...
¿Por qué asocias compliqué?
Porque es un tío complicado.
Es un tío,
hombre, y una personalidad muy difícil. Yo voy asociando las cosas para ir enlazando en la cabeza lo que viene luego en el programa. Porque me ayuda. Me lo dijo el psiquiatra.
Claro.
Me dijo, tú vete hilando cosas, con lo último que oigas, le das paso a lo siguiente. Y vale. Así llego a las 1:30 de la mañana.
Mientras pues... que no te explote la cabeza,
me ¿entiendes lo que te digo?
Sí, yo soy complicado, a ver cómo presentas a Lama.
Lama. Pues ya veremos cuál es la última.
No, me ha dicho, bien hilado
también. La última palabra que escuche, pues ya me tiene que recordar algo de Lama. A ver lo que me recuerda a Lama. Palomar, te iba a preguntar, la mejor versión del Real Madrid, ha dicho Elías, en 3 años.
Hombre, en 3 años seguro que sí, porque fíjate que ha habido Champions, que ha habido triunfos, pero yo creo que muchos se han debido más a la manera de entender la competición y a momentos puntuales de épica y a tener a Cristiano y demás, que a un juego coral como el que hemos visto esta noche. No hay más que ver cómo ha despedido el Bernabéu el equipo pese al empate, pese a lo de siempre, a que al final le llegan al Madrid y hay un par de borrones que ensucian una noche que hubiera sido fantástica de no ser por Keylor Navas. A mí me sorprende lo bien que está jugando el Real Madrid. Yo no estaba acostumbrado a esto en los últimos 3-4 años. Estoy completamente de acuerdo con ello.
Sobre todo, es que hay una cosa. Es que esto ya es el Madrid. O sea, un equipo intenso, un equipo, como diría Lama, con mucho vigor, eléctrico, que de cualquier cosa, una presión muy alta, muy arriba, apretando en el Bernabéu en todo momento.
Y con una calidad con el balón. Hoy tenían
Hazard no le han quitado una pelota en todo el partido.
Es que Hazard conduce todos los ataques y los hace todos bien. Pero sobre todo...
Perdona, Paco, en el primer gol, Hazard le hace un caño al árbitro.
Sí, primero un caño a un francés y luego...
Y luego el árbitro se tiene que abrir de patas para que pase la pelota.
Sí. El Madrid tiene una confianza ahora con el balón, porque le han venido los resultados y luego los buenos partidos, que no la tenía antes. Es que hoy se la pasaban. Ha hecho varios toques de primera Valverde, que Valverde no es el más técnico del equipo, que demostraba cómo están.
Ha sido una cosa coral, ha sido una cosa de equipo, hombre. Es que en el segundo tiempo ha llegado a quitarle la pelota al Paris Saint-Germain en cerca de su área.
Sí.
Este Real Madrid puede jugar bien.
Y lo ha dicho, Paco, muy importante. Ha estado muy bien Zidane con lo de los 4 centrocampistas. Ha ganado su superioridad ahí. Y es que ha fluido el balón. Isco también creo que ha dado un nivel que ninguno esperábamos.
Muy sorprendente lo de Isco.
Que ninguno esperábamos.
Muy sorprendente.
Y tanto tiempo y físicamente también muy
bien. Insistía Paco en tiempo de juego. Dice, oye, yo a Isco no le veo cansado. No, yo le veía, efectivamente, llegar a la presión, ofrecerse en todo momento. Cuando había un centro desde la banda, estaba Isco ya en el borde del área pequeña para el remate. Muy bien, Isco.
Es que estos tíos son muy buenos.
Saquen esto. Muy bien, Isco.
Es
muy bien, Isco.
Estábamos más o menos acostumbrados a que la mejor versión de Isco es cuando le llegaba el balón. Y aquí
ha ido
a robar.
Ey.
Y luego, cuando la tenían los centrocampistas, se movía mucho. Se movía mucho, mucho. O sea que es otro que recupera a Zidane para la causa.
Luego hablaremos a partir de las 12, porque yo quiero centrar primero las noticias positivas y no montar esto la bronca del VAR de todos los domingos y de todas las jornadas. Quiero preguntarle... ahora os pregunto. Es que ni me mirabais Fouto y Pedro Martín.
No, yo sí te estaba mirando.
Miguelito, que me estaba mirando. Miguelito.
Sí, aquí estamos con Toni Kroos. Bueno, Toni, hoy 4 centrocampistas en el centro del campo y una muy buena versión del Real Madrid durante prácticamente 80 minutos, ¿no? No sé si este dibujo te gusta más.
La verdad es que me ha costado 90 minutos. Bueno, menos los primeros 5, puede ser. Pero no solo 80, porque al final son dos acciones que tenemos que defender un poco mejor, es verdad. Pero creo que después seguimos para ganar el partido. Entonces no he visto 80, 85, pero no los últimos 5, los primeros 5 minutos son un poco peor.
Zidane ha recuperado hoy a Isco, hace unos días a Lucas Vázquez. Poco a poco va metiendo en la dinámica Rodrigo, Gareth Bale. El equipo ahora es un equipo, no son 11 o 12 jugadores. Hablamos ya casi de 18 o 19 jugadores.
No, yo creo que es lo que ha dicho Mista siempre, ¿no? Que cuenta con cada jugador. Y ahora, bueno, hace esto y es importante porque, por ejemplo, Isco ha jugado un muy buen partido hoy. Y nos ha ayudado mucho en el medio, con y sin balón. Y es también una cosa porque hemos jugado muy bien.
Tony, ¿recuerdas que antes del partido en Estambul? ¿Recuerdas que antes?
¿Injusto el resultado después del buen partido que habéis hecho?
¿Cómo? Otra vez,
por favor. La sensación, ¿crees que es injusto el resultado por el partido que habéis hecho?
Injusto. Bueno, todos sabemos que el resultado es el peor de hoy. Porque creo que jugamos un muy buen partido y bueno, al final no tenemos que estar contentos con el resultado, pero con el partido sí.
¿Recuerdas que viajasteis a Estambul con Zidane incluso discutido, que lo hablamos esos días? Después de aquella victoria, con un gol tuyo hablamos, ¿qué ha cambiado en el Madrid? ¿Tanto ha cambiado para que se hable del mejor Madrid ahora y hace un mes que estábamos en Turquía?
No, por eso sabemos que eso puede cambiar otra vez. Entonces tenemos que seguir trabajando, pero claro, estos partidos como en Estambul, esto nos da confianza también. Cuando ganas partidos difíciles y esto da confianza para las próximas semanas. Y eso creo que ya vemos en las últimas semanas y ojalá en las próximas semanas también.
¿Cómo está Hazard?
Pedro Valverde en el campo ha perdido consistencia, fuerza defensiva, o ha sido que el equipo sin Fede Valverde en el campo se ha perdido fortaleza defensiva, o ha sido casualidad, un accidente, que sin Fede Valverde el Paris Saint-Germain os haya marcado dos goles.
Bueno, primero creo que Fede ha hecho otro buen partido hoy, como todos, y cuando veo los goles creo que no es una pregunta de mal defendido como equipo, creo que es un poco falta de concentración. Cuando veo el primer gol, es un poco de, bueno, falta un poco hablar entre no sé, cuadro tipo y eso no es una cosa porque falta un jugador más arriba, pero en general podemos decir que Fede nos ha ayudado mucho.
¿Cómo está Hazard, que ha terminado sustituido y lesionado?
Bueno, no sé, yo no soy el doctor de Madrid, no sé.
Pero bueno, no lo has visto.
A la escuadra en el último
minuto. Es un crack.
Sí, no es el doctor. Está ahí compareciendo Kroos y a la vez creo que acaba de sentarse en la sala de prensa del Bernabéu Zidane, Melchor.
Sí, está hablando en francés ahora mismo. Ha repetido en varias ocasiones que ha sido un auténtico partidazo el que han hecho, que siguen creciendo y que evidentemente no puede estar contento por el resultado. Y
ahora vemos lo que dice el entrenador del Real Madrid. Pide paso a Antoñito Ruiz desde Turín con Tomás Partey.
Con Tomás aquí.
Tenga toda la suerte que lo merece, seguro que todas las cosas buenas le sale más adelante.
Tomás, el equipo en directo para el partidazo de Copa. El equipo trabaja, el equipo se compromete, el equipo se sacrifica, pero no hay suerte. Cuesta mucho hacer goles en este equipo, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido ocasiones, como he dicho, como tú has dicho, nos falta un poquito de suerte porque ocasiones hemos tenido. El último que hemos tenido, si ves los últimos partidos que hemos jugado, siempre hemos tenido ocasión y espero que la suerte nos acompañe más adelante.
Tomás, hoy Oblak digamos que puede hacer más en el gol. De todas formas, después de todas las que ha salvado, se le puede perdonar.
Bueno, yo creo que ha sido un gol espectacular. Yo en el campo se veía que es imposible, pero no sé por fuera.
Imposible el gol de Dybala, dice Tomás, y ahora ya está hablando en castellano Zidane. Vamos a escucharle.
Hablando de Hazard.
Descansar 3 días. Entonces vamos a ver. No, estoy de broma, pero espero que sea poco. Pero esto lo vamos a ver mañana.
Mañana día importante, ¿eh? Hay que ver las pruebas a Hazard.
Dice que no era tan importante.
Bueno, son las declaraciones de Zidane en la sala de prensa del Bernabéu. Iba a preguntarles a Pedrito Martín y a Fouto, antes de saber vuestro veredicto final, si tenéis clara vuestra opinión sobre la jugada del partido en el Bernabéu la anulación del penalti en contra del Real Madrid y la falta sobre Marcelo. ¿Tienes claro tu opinión, Pedro?
Sí. Sí. Lacónico.
Fouto, ¿tienes clara tu opinión?
Sí.
¿Es la misma opinión la que tenéis? ¿Habéis hablado entre vosotros?
No.
No es la misma opinión.
No, no, que no hemos hablado. No, sé
no,
la...
no, ah,
hemos
no, hablado, no habéis hablado, no habéis no. hablado. O sea, estáis aquí sentados.
Pero me huele que vamos a tener la misma.
Son como ¿sí? Kroos y Hazard.
Yo creo que sí.
Sí, 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 vale, vale, perfecto. Bueno, pues me gusta como cebo. Y además, tiene clara su opinión, además, no sabe lo que opina el otro.
Y además, uno es antivar, otro es probar. Y vamos a tener una opinión muy parecida.
Vale, pues antivar Pedro, probar Fouto. Ahora lo contamos todo. Antes, mensajes de los oyentes. Partidazo, Alberto Arauz.
Que llegan, como siempre, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Mario, ¿qué partido del Madrid? No ha jugado el Barça así de bien en los últimos 5 años. Zidane es un entrenador como la copa de un pino. Michael, el tiempo y la temporada nos pondrá donde corresponda, pero este Madrid sí es el nuestro. Esto es lo que nos gusta ver de nuestro equipo. Intensidad, calidad, ganas y unos jugadores sintiendo los colores y Zidane dando su toque de entrenador. Enorme sacando a Isco a la Madrid. Rafa, Valverde es un futbolista impresionante y reconozco que creía que era un jugador de segunda fila. Es un escándalo verle patear el campo. Miguel Ángel, ¿alguien puede decirle al entrenador de los 20 millones de euros que al fútbol se juega con el balón y no corriendo detrás de él? Y José Antonio nos dice, decidle a Juanma que soy logopeda profesional y que afónico es una persona sin voz, así que Simeone lo que está es disfónico, es decir, que presenta una alteración momentánea de la fonación.
Vamos, llevamos toda la vida...
O sinfónico.
Claro, sí, llevamos toda la vida hablando mal entonces, en sí. Este sentido.
O sea, está con el Atlético.
Sinfónico es Benzema.
Sinfónico es Benzema. Oye, creo que incluso esta noche se le podrían hacer pruebas a Hazard, ¿verdad, Miguelito?
Sí, 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 es lo que nos dicen. Le van a trasladar directamente a una clínica ahora para ser sometido a una radiografía.
Ahora hay menos cola, es buena hora para ir a hacer ahora. Ahora tú detrás, pues, imagínate.
Como en principio no es muscular, se puede tratar de un esguince en el tobillo derecho. En principio no tiene afectado el peroné, pero vamos a esperar. Fuerte dolor. Ha dicho Benzema, como te decía antes, que le duele. Kroos no es doctor y no ha querido... decir cómo estaba su compañero en el vestuario, pero ya te digo que en las próximas horas sabremos la lesión exacta de Hazard y si puede peligrar su presencia en el Camp Nou cuando Kylian Mbappé, con una gorra roja y una mochila negra,
qué bueno es,
pasa ahora por la zona mixta con las manos en los bolsillos, sonriente.
Salúdale.
Sin hacer declaraciones, sí, que nos vaya poniendo cara.
Que nos vaya poniendo
cara. Claro. Por si acaso.
Sí, sí,
por
sí.
Si acaso.
Claro, claro. No.
Miguelito es Miguelito.
Cuanto antes mejor.
Para la Eurocopa, mejor. Dice.
Sí.
No, luego para en España-Francia, en la final de la Eurocopa.
Oye, cuando arranca es un camión.
Sí, pero yo esperaba más, Esperaba más. Por ejemplo, no, claro. En la última jugada tiene que ponerla.
Oye, sí, los delanteros chutan.
Una jugada que la sacaba Carvajal, que Carvajal no es de los que menos corran, la ha sacado dos cuerpos.
Sí.
Pues ya, si luego no, la que... pones a ningún lado...
Claro.
El Madrid le ha pegado un meneo al Paris Saint-Germain en plan baño mucho tiempo y no ha visto la pelota. Entonces, claro, el delantero la toca poco. Cuando entra en juego... Es distinto.
Antes de hacer la primera parada de este partidazo, creo que hablaba otro jugador del Atlético de Madrid en Turín, Antoñito.
Sí, comparece Felipe, el central, que ha hecho un partidazo.
Acho que é isso. Acho que tem que ter um pouquinho mais de convicção e a tempo. Acho que é isso que tem que manter, focado.
Felipe, ¿cómo se puede hacer para mejorar la falta de gol que tiene este equipo esta temporada?
Fazer gol. É normal, é como eu já disse. Então, eu não coloco a responsabilidade só nos avançados, né? Acho que atrás, do meio, todos. A gente sempre faz.
Cada vez habla mejor conjunto, portugués, ¿eh?
Independiente, sí. Quien joga o no, acho que tiene que
ir. Sí, me gusta mucho el portugués. No sé lo que está diciendo, pero me encanta.
Bueno, dice que hace falta hacer gol, es lo que está diciendo. Que profesor, tiene responsabilidad
todo. Calla, que le quiero ir a él, hombre, sí, claro, que me gusta.
Que es muy importante.
Muy importante.
Es muy importante.
Felizmente.
Es así, seguir trabajando, jogo a jogo.
Hay que seguir trabajando.
Tivemos una evolución, claramente, el jogo de
Granada. Una evolución.
Foi melhor e esse jogo foi muito bom. Foi
um jogo que colocamos intensidade.
Bueno. Demoramos um pouquinho no primeiro tempo, mas o
segundo tempo
foi bem claro que o Atlético tinha muito mais oportunidade, mais jogo. E o pequeno detalhe que faltou foi o gol.
Y el Felipe, pequeño detalle que falta. ¿Te atreves un poquito en español también o no? ¿Te atreves en español? El otro día hablabas muy bien. Digo que este equipo está pagando muy caro la falta de gol porque trabaja muy bien durante todo el partido y sin embargo la falta de gol hace que pierda partidos que podían ser diferentes.
Sí, yo hablo español, pero no. Sí,
habla muy bien, fala muy bien.
No va a español, pero no. No hay horas, no. Vou falar português, mejor.
Portugués.
Não, como eu falei, o detalhe que é o gol, acho que está faltando.
Que,
né?
les ha faltado el gol, ha dicho otra vez.
Vale. A gente tem pues convicção
en esa idea.
Que no en portugués se dice no,
no,
no, no, no, no.
Es que en español es no, claro, y en portugués no. No. Efectivamente, bueno.
Sí. Es magnífico.
Mensaje importante a esta hora, que son las 12, las 11 en Canarias.
Ya son las 12.
De Gemma Santos y Berti, Gemma.
Y lo contamos, por supuesto, en español. Lo podríamos contar, sí, también en portugués, pero en español, que quede clarísimo. A nosotros siempre nos queda claro aquí en esta redacción que el VAR puede cambiarlo todo, Berti o falso, y tener la mejor asistencia en carretera también. Por eso nos gusta, Berti. Bueno, y también porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar. En solo 2 minutos calculas tu seguro desde el móvil y te van a regalar 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. ¿Todavía no tienes Berti? Pues entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Cámbiate como nosotros, berti.es.
Y por si todo esto fuera poco, a esta hora se incorpora al partidazo mi amigo, mi hermano, mi otra mitad.
¡No!
Manolo Lama.
¡Sí!
¡Hola, Manolo!
No te crezcas que ni soy tu amigo ni soy tu otra mitad, ¿eh?
Bienvenido al partidazo. Esta es tu casa. Cualquier cosa ya sabes dónde estamos, ¿vale?
Bueno, pues nada, bueno, hasta mañana.
Dios.
Continúa el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael! ¡Nada!
Confeti al aire, el spray.
Y es campeón de su quinta Copa Davis, la sexta de nuestro país. Hola, Rafa, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Que habiendo ganado tanto, le das tanta importancia a ganar en equipo, a ganar con tus compañeros y a ganar por España.
Bueno, son sensaciones diferentes, ¿no? Hemos jugado muchos años.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
La Davis de Piqué ha sido la Davis de Nadal. Es que lo ha ganado todo. Ha sido el hiperprotagonista del primer al último día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Puedes tener una gran semana, una semanita de valla, una semanita eterna o una que se hace corta, pero como el semanón de Citroën Select no vas a tener muchas. Solo hasta el 30 de noviembre hasta 1.500 euros de descuento sobre el precio en seminuevos totalmente revisados con garantía de hasta 36 meses y vehículo de sustitución. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya, Carrefour, ahora, ya.
Tenías muchas ganas de Black Friday. Por eso hasta el 1 de diciembre tienes 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4 y además de regalo, unos increíbles auriculares gaming en Carrefour y en carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez. Contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo.
¡Corre las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Atención, Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana, aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. Compruébalo. Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abiertos sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos. Y escuchan el partidazo desde Canarias, en directo con todos ustedes desde las 11:30, contándoles el 2-2 del Real Madrid con el Paris Saint-Germain y el 1-0 de la Juve ante el Atlético de Madrid. Estamos en directo en este partidazo. Gracias por escuchar la radio con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Juan Cato, Fernando Evangelio. Hombre, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pero bueno, ¿también estás tú hoy?
Sí, venía escuchando en la tele. No he visto el partido del Madrid porque he comentado en la tele.
Coño,
el,
eres
el
tú, Atleti. Chato.
No, que comentó el Juventus Atlético Madrid en la tele, así que yo hablaré del Juve Atlético Madrid.
Vale, bien, tenemos bien, la sección. Bien. Vale, perfecto.
Es bonito.
No, nos viene bien, nos viene bien.
Pues nada, a la cola, Maldini. Sí, claro.
No veas nunca más al Madrid.
Ha terminado la rueda de prensa de Zidane y creo que Melchor tiene información sobre Hazard, última hora.
Sí, ha confirmado, por cierto, que si en la primera respuesta sobre Hazard decía que le iban a hacer pruebas mañana, ha confirmado lo que decía Miguelito, que se las hacen hoy mismo. Y me dicen que sigue habiendo mucha preocupación porque el problema es que Hazard se ha llevado justo el golpe en el punto exacto donde tenía una placa de titanio que le habían colocado hace 2 años. Y esa es la preocupación que tenía el futbolista y por eso se la han llevado precipitadamente y no han esperado a mañana para realizarle las pruebas. Un Zidane que acaba de terminar, que ha dicho que el fútbol a veces es así de cruel, pero que se queda con esa clasificación para octavos de final. Muy importante el apoyo de la afición. Ha destacado también a Keylor, a Mbappé, dice que ha hecho su trabajo y su gol. Y en definitiva que se va muy contento en líneas generales por el gran partido. Bueno, partidazo, ha dicho exactamente varias veces.
Gracias
que ha
por
hecho
la
el Real Madrid.
Gracias por la mención.
Cuando un tío se queda en el suelo 20 segundos, 30
miau.
Segundos, sin moverse,
miau.
O sea, en la misma postura. Mala cosa.
Miau. Le ha pegado bien, ¿eh?
Ha pegado Mendy, ¿no? Además, compañero suyo de selección.
Sí,
¿no?
Sí, le ha dado muy.
Le ha sacudido, pero bien sacudido.
Le pega cuando tiene la puntera del pie apoyada. Y entonces, esguince de tobillo. Hemos visto tobillo que se dobla mucho más, como el de Poniente, si no le pasaba pero nada. Pero claro, si encima tiene ahí una placa de titanio, no sé qué.
De todas formas, esperemos.
Sí, claro.
Esperemos, porque.
No, se habrá asustado. Claro, si seguro. Una zona lesionada, estará muerto.
Pero esperemos a que les hagan las pruebas. En un primer momento parece que va a tener que afectar el peroné, los ligamentos. Esperemos que a lo mejor queda todo y deseemos en un esguince de tobillo. Es cierto que un esguince de tobillo, como sea de grado alto, complica mucho su participación en el partido del Barça-Madrid, sobre todo por la forma que pierdes, no porque a lo mejor no llegues, claro. pero vamos a esperar. Vamos a esperar porque yo creo que estamos siendo demasiado alarmistas cuando todavía no tenemos definitivamente la decisión de los médicos.
A ver qué pasa. Cerramos el Bernabéu. Gracias, Melchor. Un abrazo. ¿Algo más, Miguelito?
Hasta luego.
Bueno, pues está pasando ahora Sergio Ramos firmando alguna camiseta junto con Casemiro. Y nada, que el próximo sábado, siguiente partido en Mendizorroza. Y voy pendientes de esas pruebas a Eden Hazard, a ver qué tiene exactamente el jugador belga del Real Madrid.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Si hay cualquier noticia de última hora sobre Hazard, lo contaremos. Algunos estarán diciendo, ¿sois los mismos que rajasteis de Zidane cuando decidió cuando decidió que Llorente se fuera al Atlético de Madrid y quedarse con Valverde en el equipo?
No, eso es verdad.
¿Cómo que no?
No, porque Valverde no es Llorente.
No, pero
Valverde es, según Casemiro, yo entiendo, el mejor 8 que viene del mundo.
No.
El otro no es un 8.
La rajada aquí era, no eches a Llorente si no tienes otro centrocampista más.
Claro.
Que a lo mejor
un 5.
Él lo hacía para presionar.
No contábamos con esta importancia de Valverde.
Porque el brillo se lo llevaba Llorente. Mira, a mí me dijo Miguel Lamperti, es muy amigo de Fede Valverde, me dijo, fíjate en este.
Que sí, hombre, que sí.
La personalidad que tiene. Con lo joven que es, el oficio que tiene, los huevos que le echa. Es un tío que no se ruega con nadie. Y este tío ha liberado a Kroos. Está jugando, el centro del campo está jugando mucho mejor.
Pero Mato, es que nadie ha dudado de Valverde.
En el vestuario del huevo.
Hasta ya.
De lo que se ha dudado es del número tan corto de centrocampista que tiene el Madrid.
Que Casemiro tendrá que
de Valverde yo creo que no duda nadie, como no duda de Kroos. Yo, por ejemplo, dudaba de Modric. Hoy ya no lo ha puesto titular. Yo creo que Casemiro, Valverde, Kroos son los tres titulares de él. Lo que dudábamos es que, por ejemplo, hoy le ha ocurrido a Hazard, pero puede que le ocurra un día a Casemiro o a Valverde. Entonces, a lo mejor el Madrid puede tener...
Sobre todo problema. A Casemiro.
Claro.
Valverde sería una baja tremenda, pero es que no hay uno que sepa hacer de Casemiro.
Entonces, no es lo de Valverde, es que también sorprende que Valverde se haya incorporado de esta manera al primer equipo en nada. O sea, es también verdaderamente noticiable y bueno para el Real Madrid que un jugador que viene desde abajo entre al primer equipo con la fuerza y la jerarquía que ha entrado.
Es verdad que Zidane se las ha llevado por todo y de todos los colores en el último mes y medio del año pasado y en el primer mes y medio de este año. Entonces, para una vez que el hombre puede...
Claro, pero escúchame, Paco, pero es que se las ha llevado bien. Igual que hoy se va a llevar bien los piropos, porque hay algunos que tenemos la pedra de que el Madrid juega mejor con cuatro en el medio que con tres. Zidane parece que es de esos, de los que cree que juega mejor con cuatro que con tres. Pues hoy se ha vuelto a demostrar con cuatro juega mejor que con tres. Bueno, es más, se hablaba, ayer
este partido es distinto a otros. Si tú juegas, por ejemplo, contra la Juve, igual puedes jugar con tres delanteros, mientras que uno de los tres centrocampistas sea Valverde, que tiene pulmones. Pero con, yo creo que hoy le tenía.
Por ejemplo, yo te digo, el día
de la velocidad de los de arriba.
El día del Barça,
el día del Barça va a jugar con cuatro.
Que yo también lo estoy convencido.
Otro partido serio va a jugar con cuatro.
El día del Barça, si están estos, a lo mejor juegan estos.
¿Quiénes son estos? Sí,
los que han jugado hoy.
Sí,
pues, claro, pues te digo, es jugar con cuatro centrocampistas.
Hombre, indudablemente la irrupción de Isco, inesperada.
Absolutamente. Nadie contaba con Isco en la línea.
Bueno, ni que fuera titular hoy, era imposible. No, nadie.
Yo creo que si están todos, el día del Barça juega Bale y no Isco, creo, ¿eh?
Por campo grande.
Sí, porque sí, el Barça, al Barça
Bale, el Bernabéu es pequeño, ¿o qué?
No, pero el Barça va a dominar y con espacios puede salir Bale.
No lo digo por campo grande, digo porque el centro del campo... Claro, por el estilo. El centro del campo del Madrid con esos tres, más Bale, Hazard ayudando, porque ahí sí que ayudan, esos días ayuda a todo el mundo.
Por cierto, la irrupción de Valverde, que es imprescindible, demuestra por qué quería Zidane a Pogba. Que es un jugador de ese estilo.
Pero es que es mejor Valverde de Maldini.
Bueno, no estoy diciendo que sea mejor nuevo, te digo que necesitaba un jugador de ese estilo el Madrid.
Lo tenía en casa.
Esa es otra. Pogba, ¿Hay que fichar a Pogba si tienes a Valverde?
Pues mira, el Madrid tiene que fichar a otro centrocampista. Aunque hoy estemos diciendo que el Madrid lo ha abordado, que el Madrid ha estado espectacular, el Madrid tiene que fichar a otro centrocampista. Porque la Liga, la Champions y la Copa es muy larga. Y tienes cualquier problema, repito, en uno de estos cuatro, y tienes verdaderamente un problemón.
Pero el tema es elegir entre si un centrocampista, que es verdad lo que dice Manolo, un tipo Valverde o Pogba, o un mediocentro. No. Tipo casi.
Bueno,
yo creo que el Madrid estaría mejor.
Pogba ha jugado partidos de mediocentro.
Pero no es su posición.
Sí, pero los ha jugado. Sí. O sea, podría
Valverde. Y Valverde, o sea, pero no son,
ha rendido mucho
para
mejor
hacer
de interior,
eso sí, para hacer lo que ha hecho Isco hoy, tiene muchos.
Claro.
Tiene James, tiene Asensio cuando se recupere.
Si la duda es Pogba o Eriksen,
no, claro.
Porque todos pensamos que le hace falta por número uno más.
Pogba.
Claro.
Es Pogba, claro. Es evidente.
Ahora
que
mismo le haría más falta.
Pogba, claro,
y si es Pogba o Van de Beek.
Pogba.
A mí por gusto Van de Beek.
Pero por lo que necesita el Madrid, Pogba, porque Van de Beek tiene varios para ese
partido. Pero te digo, yo recuerdo Sone, Van de Beek.
Yo veo a Eriksen sustituto de Modric, a Van de Beek sustituto de Kroos, por ejemplo.
Sí.
Y el Pogba sería como
Van
el sustituto de
Valverde.
Os estáis yendo y quiero preguntaros por nombres propios de lo que ha sido el partido de
Karim.
Karim Benzema.
Solamente puedo decir una cosa del partido del Madrid.
Sí, claro.
Creo que ha dicho Elías que es el mejor Madrid que ha visto en los tres últimos años.
Sí.
Y yo no es que solamente estoy de acuerdo, es que incluso creo que es mejor que el que hemos visto en los últimos tres años. Yo recuerdo partidos a esta altura, el que jugó el año pasado con la Roma, ¿os acordáis?
Buenísimo.
Que me parece que estaba todavía Lopetegui.
Sí, con Lopetegui estaba así.
Las dos semifinales de Zidane de Champions, la final que mea al Madrid, a la Juve en Kiev.
Y tanto.
Y que lo mea, o sea, yo creo que esos son los grandes partidos. Pero hoy es que ha hecho el Madrid un partido total. O sea, yo creo que jugar al fútbol no se puede jugar mejor. Pero parece dramático que jugando como ha jugado, teniendo las oportunidades que ha tenido, haciendo a Keylor el mejor, haya tirado por la borda en 10 minutos.
Bueno, total, sin la varanada.
Esa es.
Claro, por eso te digo, en 10 minutos lo ha tirado.
Si no hace regalo, o sea, si Mbappé engancha un balón, te lo clava en la escuadra, pues no hay nada que decir.
Paco, ¿cuántos partidos ha ganado el Madrid jugando como ha jugado hoy el PSG? Muchos. Porque es que el Madrid antes ganaba, sí.
No, pero al Madrid no le han pegado un meneo como le ha pegado el
Madrid.
No, el PSG
no me refiero
hoy.
A eso. Me refiero que el Madrid
el
tenía un gran...
tremendo.
No, pero yo me refiero, el Madrid tenía un gran portero, las paraba todas, y luego tenía arriba dos matadores que te ganaban el partido. Hoy le ha pasado eso dramáticamente, porque es que hoy, si no es por Keylor, el Madrid le mete 5.
Benzema.
Era drama si hubiera importado. O sea,
bueno, claro.
Hoy era el día para que no fuera drama.
Benzema. Está colosal, pero si me preguntas, yo creo que el Madrid necesita más un delantero goleador que un centrocampista. lo sigo pensando, aún con Benzema sí que me parece, seguramente después de Lewandowski, el mejor delantero ahora mismo.
Pero podéis dejar de hablar de lo que necesita el Madrid y hablar del partido que os pregunto por Valverde, me habléis
después de Lewandowski, ahora mismo el mejor delantero de Europa.
Cuando entra en juego, Benzema Napoleón. Es otra cosa, se le ve a otro nivel, se le ve diferente.
Dos cosas de Benzema.
Le he visto en el lateral derecho, le he visto correr increíble.
Dos cosas, una, hoy tenía más ganas que nunca, y yo creo que era porque era el Paris Saint-Germain, y viene de la polémica con el presidente de la Federación Francesa, y la otra, se entiende mucho mejor con Hazard que, por ejemplo, con Bale. Y con Bale lleva 8 años juntos, son más, 7 no, los
son,
que lleven.
Es lógico, son jugadores más similares.
Más de fútbol.
Son más...
Seguramente hayan hablado más.
Claro.
Y por el estilo de fútbol.
Yo creo que está en un nivel que se entiende con todo el mundo.
Yo tengo una cosa, yo creo que
Hazard es un futbolista con todo el mundo. No, pero Hazard es un futbolista muy combinativo.
Claro.
Es un futbolista que le tira paredes a Benzema, que le tira desmarques. Bale es un jugador que la pide o al pie o le tienes que meter el balón largo. Es más fácil jugar con Hazard al lado, como es más fácil para todos jugar con Benzema de espaldas al marco, porque es que te descarga y te juega como Los Ángeles.
Que hace ser mejor. Pero yo creo que este tío se ha liberado sin Cristiano. Yo creo que está, o sea...
Ha heredado su taquilla y, y ahí vienen los goles.
No, hombre, y está jugando con más de 9 que antes.
Exacto.
Lógicamente.
Pero es que al lado de él jugó bien yo. O sea, tú le das la pelota, a Benzema y te mejora todo.
Que sí, claro. Pues,
y además, como no tiene gol, pues eso dos más.
No, te mejora todo, pero solo marca gol él.
Bueno,
pero eso de que Benzema no tiene gol, Benzema es el máximo goleador de la historia del Real Madrid.
Está utilizando la ironía.
Mucha gente lo dice todavía, que no tiene gol Benzema.
Hoy ha dicho Pedro Martín que tiene más goles que Lewandowski en la Copa Europa.
O sea, es que es una cosa, es una mentira.
Es una mentira absoluta. Con los cuatro le había empatado. Pero con el segundo ya lleva 64, 63 Lewandowski.
Pero yo creo que en la historia del Real Madrid...
¿Cada uno?
Pues más o menos. Además, los dos tienen 31 años.
Sí, pero no, los partidos no son más o menos. Yo creo que el Madrid ha jugado unos cuantos partidos más que Lewandowski.
Está entre los cinco máximos goleadores de la
historia. Ayer ha llegado siempre.
Ha llegado siempre a semis, ¿eh?
Y con el Dortmund también jugó unos
cuantos. ¡Búscalo, Martín!
Por ahí.
No, pero que digo que está entre uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid.
Venga, Lama, te la voy a dejar votando. Isco.
Yo creo que es una gran noticia para el Madrid porque ha recuperado un futbolista que hace que ahora ya el Madrid, si antes tenía 13, ahora tiene 14. Si antes tenía 14, ahora tiene 15. Yo creo que ha demostrado que es un jugador con unas cualidades espectaculares, que es un futbolista que hace jugar bien a los equipos cuando tiene el balón.
Y eso
porque
sí,
que hoy el Madrid tenía el balón. Y entonces, para cualquier centrocampista, tener a Isco, un cuarto centrocampista, hace, primero, que no te ataquen, segundo, que a ti te dure la pelota, tercero, que tú generes ocasiones, cuarto, que tú canses físicamente al rival porque va detrás de la pelota como un perdido. Y yo creo que es una gran noticia para el Madrid y para la selección. Por cierto, ahora vuelve Luis Enrique, y con Luis Enrique Isco era... intocable.
Isco en su sitio, porque en Mallorca, que la gente le dio muchos palos a Isco, creo que el que se equivocó fue Zidane al ponerle...
No puede jugar ahí, hombre.
Tiene que jugar arriba, y hoy no ha marcado milagro, porque además es un jugador que de vez en cuando tiene...
La primera al palo y luego la segunda parte otra muy clara, ¿eh?
No, tiene que jugar donde ha jugado hoy, es el cuarto del rombo, tres centrocampistas y el cuarto del rombo, es donde juega bien, por detrás del delantero, jugando lo que es una franja de tres cuartos, que vaya donde quiera, de izquierda a derecha, que venga a pedir, que juegue donde él quiera.
Mbappé.
Se tiene que quedar aquí ya, hombre, se puede coger avión de vuelta. Cuando arranca es
pasan cosas.
Pero si hoy fueras un marciano, ¿a quién fichabas antes? ¿A Hazard o Mbappé?
Hombre,
hoy.
Mira, te voy a decir una cosa, Paco. Hazard ha hecho un partido extraordinario, pero yo cada vez que Mbappé coge el balón, tengo la sensación de que
es ya, pero por hoy, ¿a quién fichabas?
Pero en función de lo que es el partido, hombre, claro.
Hoy, concretamente, pues a lo mejor a Hazard, pero.
Por eso que Mbappé... si hablamos de esta noche.
Pero bueno, hoy, ¿por qué?
Si hablamos de esta noche.
El otro no.
Sí,
es que hoy.
Pero si hablamos de esta noche, Mbappé no ha brillado tanto.
No ha brillado tanto, bueno, pero
siendo como
es
el heredero.
Pero es el tío que
tiene. No ha brillado tanto, pero ha metido uno, hasta a punto de meter el 2-3. Cada vez que la cogía generaba problemas. En un equipo que le ha dado. Paco, a Mbappé le ha dado el PSG 15 balones, no creo que la haya dado más. Sí, pero sí, es que cada vez que coge la pelota, yo en la tele no sé cómo se ve, pero yo te puedo asegurar que cuando trinca el balón, sensación
da miedo.
Si de tembleque que da miedo.
Me ha faltado precisión, ¿eh?
Neymar.
Hombre, yo creo
solo
que
quería atacar.
Yo
solo que quería atacar.
Está al 50%.
Exacto.
Para mí Neymar es un sinvergüenza. Te lo digo claramente.
Como titular queda bien,
Y sin titular. Un futbolista que sale al terreno de juego y no es solidario con sus compañeros es un cara dura.
Estaba
Neymar,
picadísimo con la suplencia.
Repito, no sé si le habéis visto en la... Mira, yo el otro día le dije a Evangelio, no va a jugar de titular. No va a jugar porque, primero, no juega al fútbol. O sea, no digo que no sea bueno, ¿eh? Camina. O sea, camina por el campo. Solamente quiere el balón. Cuando lo pierde, no es que no baje, es que se queda parado. O sea, es uno menos. ¿Qué pasa? Cuando ha vuelto a meter cuatro en el medio, pues claro, ya no te da igual que no baje. Cuando estaba con 4-2-3-1, era es que una vergüenza.
Yo creo que no ha sido titular solo porque estaba al 60%.
Él se fue al Paris Saint-Germain a ser Messi.
Y que, no lo es.
Y, pero él en Messi dice que baje los demás y entonces solo quería atacar. Se ha pegado una carrera en la que no lo ha pasado Mbappé al final. Ahí sí que corría. Para adelante sí que corría. Sí, para atrás ni una.
Tiene cosas de diva.
De diva loca.
Pero bueno, pero que ahora, no se le perdonan por todo lo que ha pasado. Ahora, porque Messi también es de ese estilo de jugador que camina por el campo y que no devuelve y nadie le dice que es caladura.
Tranquilos. De uno en uno. A ver, Maldini.
Yo pienso que el único sitio que se le puede recuperar a Neymar es en el Barça. Yo creo que en el Barça es recuperable. En el entorno Messi, Suárez, tal, yo creo que es recuperable. De verdad, lo digo sinceramente.
Sigue siendo un jugadorazo, ¿eh?
Hombre.
Pero el único sitio, ¿eh? Pero, el que es recuperable es en el Barça.
Pero recuperable como eso.
Que vuelva a correr, que vuelva a ser un jugador impresionante de verdad, que digas, pues lo
no,
que
es. No, es que jugador impresionante
lo sigue
siendo.
La temporada pasada fue muy buena, cuando jugó, fue muy buena.
Sí, sí.
Pero es que nadie duda de sus condiciones técnicas. Nadie duda de su talento, nadie duda de su calidad.
No,
pero en el fútbol de hoy en día, menos Messi, el que no corra tiene que ir al banquillo.
Vale.
Es sospechoso.
Y el otro tema. Courtois, Keylor Navas.
Pero claro, es que lo de Keylor ha sido hoy...
Pues esto es lo mismo que ha hecho Paco de Mbappé y Hazard.
Claro, lo de Keylor hoy ha sido monstruoso.
Hoy ha sido Keylor brutal.
Vamos a ver una cosa. Para mí, Keylor en la portería del Madrid era y ha sido mejor que Courtois.
Correcto.
Y no sé dónde llegará Courtois, pero me parece que lo que hemos visto hoy de Courtois en el Bernabéu está a muy, muy por encima del nivel que está dando Keylor. A mí Keylor, Courtois en el partido de hoy, creo que es verdad que hace dos paradas de mérito, pero también es verdad que comete un penalti cuando el Madrid tiene una superioridad flagrante. Otra cosa es lo del VAR, que luego lo debatirán Pedro y Fouto. Y luego falla, desde mi punto de vista, al Alimón con Barán de manera flagrante en un partido de Champions.
Al Alimón han fallado Rafael y Barán, que le han metido el gol él solo. Los periodistas sois todos iguales y yo ya me excluyo de vuestro maldito gremio.
Los periodistas y Toni Kroos. Añade a Toni Kroos a los periodistas.
Para tener razón, torcéis la verdad.
No.
O sea, es cagada de Barán.
No,
pero sí que la iba a atrapar Courtois.
Pero si lo ha dicho, lo dice Toni Kroos, que no es periodista, que es futbolista.
Para no culpar a Barán. ¿Tú crees que Courtois no ha gritado?
Pues no lo sé. Pero el su
pues nada,
jugador
pues nada,
ya, es pero una mierda día, quien mete la puntera, no quien mete la puntera es Barán, el que
claro,
la
oye, una cosa, sucia la si seguís discutiendo así, Lama y yo nos vamos, que no nos gusta que la gente discuta. No, hablando en serio, ¿verdad, Manolo? Manolo.
Te voy a decir una cosa, estoy abochornado.
Es que de verdad, hombre, por favor, venir a un programa que se enfrenten dos tíos así,
discutir a quién se lo ocurre.
Es desagradable.
Yo así, Paco, así no sigo.
Es que yo estoy dolido con Elías porque ocupó mi silla cuando
y claro, cuando le echaron de Sport You.
Paco, poco es lo que te hizo a ti para lo que me hizo a mí este.
Bueno, eso, alguien
eso
quiere...
por ti, Juanma, no por mí, ¿eh?
No, pero no vamos a desenterrar la hacha de guerra ya. Dime...
Hasta mañana.
Guas.
¿Qué te toca?
De Courtois...
Pues no, pero que el Madrid eligió, chato. A mí el tico este parece un porterazo extraordinario.
Pero la pregunta es si eligió bien o mal.
Ah, bueno, no sé, pero vamos, lo de hoy ha sido una cosa, imagino que es hombre motivado, pues como han salido los demás y el tío ha hecho un partido monstruoso. Ahora, yo entiendo, oígame, fichas a Courtois, mejor portero del mundo, la edad, etcétera, etcétera, tampoco Courtois sus piernas.
Eso sí, el homenaje a Pentano y el Bernabéu yo creo que es el mejor premio que se ha llevado.
Sí, cuando se ha ido Keylor Navas, la gente que quedaba en el Bernabéu la ovacionamos, oye, es que ha hecho un partidazo. Ha hecho un partidazo.
Y hay tres Champions.
Claro, es que no van a olvidar lo que ha hecho.
Claro,
por el Madrid,
hombre, por favor, ¿no? es un tipo en la historia del Madrid.
Oye. En el Madrid hacía milagros y hoy qué ha hecho. Milagros, es que es un portero milagrero, es ese tipo de portero que más gusta.
Hombre, hoy el PSG, si se ha llevado un punto de aquí, es por Keylor Navas.
Ese halo que tiene Keylor no lo tiene Courtois.
¿Os parece el Paris Saint-Germain candidato a campeón de Europa?
Sí, a mí sí.
Es muy largo todavía.
A mí, como quiera meter a todos los buenos, no. O sea,
tiene que meter a los malos.
No, yo te entiendo. Lo voy a explicar. Mira, en un equipo que juegan Di María, Neymar, Cavani, Icardi y Mbappé, son cinco futbolistas.
Al hoyo.
Como en ese equipo quieras meter cuatro futbolistas, al hoyo. Y me atrevería a decir más, como en partidos serios juegues con tres futbolistas versus cinco, al hoyo.
Ahora, candidato para mí sí es. No, seguramente no el mejor candidato, el máximo, pero candidato es un equipo, vale, que tiene a Mbappé, que tiene a Neymar, que tiene el centro del campo, sí, que
hay
tiene.
Que ver los equipos como están en abril. Sí,
yo creo que al Paris Saint-Germain, como a vuestro querido City, juega a favor el cálculo de probabilidades, la cuestión de que cada año vamos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y un año nos tiene que tocar.
Y cuando se lo va a jugar, no, es en abril.
Claro,
es donde se la va a jugar.
Estos equipos cuestan 100.000 millones.
Es como lo del Barça. Jugar con la MSGD esa.
Al hoyo.
Al hoyo.
Al hoyo.
Pues esto vale, igual. Ahora, esto no puedes jugar con cuatro buenos. A veces es, porque es un poco kamikaze. Porque en el fútbol de hoy en día, Evangelio, tú tienes que buscar equilibrio.
Que sí.
Y hay jugadores que no te equilibran. Ahora, para ganar al Troyes, al Forcal. Y al
meter al jugador en un partido decisivo, yo creo que no lo va a hacer.
A ver, Manolo, acuérdate el partido que hizo en el Parque de los Príncipes contra el Madrid, que fue un partido impresionante.
¿Quiere decir algo?
No jugaba con lo bueno.
La comparativa definitiva...
Es que se te olvida, Maldini, eso. Es que se te olvida.
Que sí.
Te quiero recordar el equipo que sacó en París.
Que te quiero decir
no
que...
jugó ni Neymar...
No, ni Mbappé. Si no jugó
ni
ninguno.
Mbappé... Ni Cavani.
Bueno, pero puede hacer un equilibrio. O sea, no va a, es que yo creo que Tuchel no va a meter a todos en los partidos decisivos.
A ver si va a ser un problema ahora tener a los buenos recuperados.
No, yo no te digo que va a ser un problema. Como los alineé juntos en un partido.
Tiene plantillón, hombre. Tiene plantillón. Y con una plantilla así estás. Mira que bien la central y lesiones.
Marcia se viene el banquillo. Paco, sí.
¿Qué querías decir la comparativa?
No, que pensaba que había menos diferencia de partidos, pero sí que hay diferencia de partidos entre Benzema y Lewandowski en la Copa Europa.
Elías siempre tiene razón.
No, casi nunca, pero esta vez
63 goles de Lewandowski en 85 partidos y Benzema son 64 en 117.
Ostras.
De hecho, Lewandowski tiene el mismo promedio de goles que Cristiano Ronaldo en la competición.
Elías, claro. Este mismo 70, dato salió hace 4. Aproximadamente 15 días y ya ninguneó el dato y no lo quiso dar. Lo sabía de memoria.
Sí, cual,
si es que
cual.
Lo sabía de
bueno,
memoria.
Y después de hablar absolutamente de todo, para que la gente no diga, qué lamentable, han hablado de lo primero, la polémica. Ahora... Si nos permiten, vamos a hablar de
serenamente.
Vamos a hablar de una jugada polémica que ha habido en el partido.
Yo
pero con,
polémica,
con toda la tranquilidad, sin sesgo, sin mala intención,
con
objetividad, sin con broncas. Tranquilidad, con las ganas de aclarar qué es lo que ha pasado.
De que nos enseñen.
Efectivamente.
Sitúate en el Tribunal de las Aguas de Valencia. Y en el Tribunal de las Aguas de Valencia sale un señor que dice parli vosté y parli vosté. Es decir, Parli, el señor...
Fouto y Pedro Martín.
Exacto, Tribunal
Pedro
de las Aguas.
La situación es que pitan un penalti contra el Madrid.
No, ha pitado una roja.
Pitado una falta fuera del área era roja. Era entonces, roja, sí. El VAR le debería corregir, es decir, es dentro, por lo tanto es amarilla.
Sí. No. Bueno, claro, sí, es dentro. Lo primero que le advierte el VAR
es que es dentro. Con lo cual no sería roja.
Sería solamente amarilla.
Sería solamente amarilla. Y dicen, pero ojo, que te vamos a poner una imagencita justo de donde arranca la jugada.
Como el VAR entra en una jugada que es penalti, sí, que es una de las cuatro, ahí sí que pueden revisar lo anterior.
Y hay un empujón sobre Marcelo.
Eso es.
Con las dos manos,
Marcelo,
hay que decir.
Con las dos manos.
Con las dos manos. Un empujón a Marcelo,
sobre Marcelo.
Con las dos manos. Reyes,
sí.
El empujón es claro.
Es decir, que el protocolo se ha seguido bien en ese sentido. Para la gente que tiene dudas y preguntas, eso se puede revisar.
Sí.
El árbitro del partido ve el empujón. Porque le dice a Marcelo que se levante, con lo cual es una jugada que ya está interpretada por el árbitro, pero que los dos árbitros que están en el VAR, que son los señores Thiago Martins y Hugo Miguel, árbitros portugueses...
¡Muy buena gente!
...advierten a Artur Díaz que hay una falta y que vaya a verla.
Sí.
Es una acción que se puede pitar falta o no, a mí me parece dudosa, y por tanto, en la duda, el VAR no debería de intervenir en jugadas de interpretación. En jugadas de interpretación, el VAR solo debe intervenir si la jugada es un error claro, manifiesto, insostenible, que estés mirando la pantalla y te sangren los ojos y digas, es imposible que esto siga adelante.
Pues entonces,
solo en esas jugadas
en España se está haciendo mal
puede
siempre,
intervenir. Pero que se haga mal en España, Paco, no quiere decir que lo hagamos mal aquí. Cuando se hace mal en España, a mí los domingos por la noche me ponéis aquí delante del toro
sí,
y lidio el toro. Con lo cual, no nos escudemos en que es que en España, es que en Inglaterra, es que
Foto,
no. El VAR, un segundo que termino ya.
Sí,
el VAR en España, en la China, la Conchinchina, en la Premier, el VAR es siempre el mismo protocolo y si se hace bien en un sitio o se hace mal en el otro, se dice y no pasa nada.
Hoy se ha hecho.
A mí me parece que se puede pitar falta, que no es un escándalo.
Pero bien o mal.
A mí me parece que es una falta, que no es un escándalo, pero que no es una jugada de VAR.
O sea, que se ha hecho
mal.
Hoy se ha hecho mal.
Juanma, solamente decirte una cosa. Yo en la tele no lo sé, pues yo lo he visto en el campo. El árbitro en la jugada, en vivo, dice claramente, sigan.
Claro.
Sí, lo acabo de decir.
El árbitro, no, digo, es un apunte que no sé, en la tele se ha visto, dice claramente, sigan.
El árbitro luego va a ver la imagen.
Sí, claro, pero que ahí dice claramente, sigan. O sea, que el árbitro ve lo que ocurre entre Marcelo y Guille.
Si los compañeros que están en el VAR ven que el árbitro ha dicho, sigan, pues lo que tiene que hacer es sigan, Pedro, no mandarlo a revisar.
Pedro. Lamentablemente.
Y por cierto, en esta jugada en España se hubiera pitado el penalti, para que os quede claro.
Bueno, sí. Bueno, espera, antes de que hable Pedro Martín. Esta jugada se produjo en el Wanda, en un gol del Atlético de Madrid, una minifalta de la que vino un gol.
¿Y la vio el árbitro? De Rodrigo. ¿Cómo hoy?
El árbitro.
No, perdona, Paco, ¿la vio el árbitro como hoy?
El árbitro dejó seguir la jugada como hoy.
Pero la vio y dijo levántate.
Y yo qué sé, pregúntaselo al árbitro.
Ah, claro.
¿Si la vio?
No, perdona, esa es la diferencia. Claro, es que esa es la diferencia, es que hoy ha dicho levántate y sigue.
Es que a lo mejor lo ha visto mal y luego lo ha visto bien. Claro. O sea, esto en España se pita, en el fútbol de ahora esto es con el reglamento de falta, sí, pues ya está. En el fútbol de ahora, del VAR.
Pedro.
Ahora, que el VAR tiene que entrar o no, eso lo sabréis los del protocolo.
Sí, lamentablemente estoy de acuerdo con Futo. Quiero decir, en 10 segundos se ha demostrado lo que no tiene que hacer el VAR y lo que tendría que haber hecho el VAR. Quiero decir, el empujón de Marcelo yo creo que no es materia de VAR y la segunda jugada evidentemente sí, porque era un error claro, manifiesto, obvio e importante y decisivo en un partido.
Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Dice David, Tomás, hoy Mbappé ha marcado el primer gol de unos 350 que marcará en el Bernabéu y yo ya me estoy mojando.
Yes.
Juan, estoy como loco por escuchar que le deis algo de mérito a Zidane. Un mérito que nunca se le ha dado. El Madrid juega al fútbol muy pero que muy bien. Después de ver la gran actuación hoy de Keylor Navas, ¿no creéis que Zidane se equivocó al apostar por otro portero? Decidlo, por favor. Un saludo de Óscar, taxista de Lleida. Mario, el mejor partido de la década. Lo mismo decíais cuando jugó contra la Roma y ya sabemos cómo terminó la historia. Vamos partido a partido, dice Mario. Cuando el Madrid jugaba mal, ganó 3 Copas de Europa. Ahora que está jugando bien, a ver cuántas gana. Y nos manda un oyente los datos de Benzema y de Cristiano desde que el portugués no está en el Madrid. Benzema, 41 goles y 15 asistencias. Y Cristiano, 34 goles y 12 asistencias.
¿Pero en cuántos partidos te dirá Elías?
Claro. Así es muy fácil. Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A sus marcas. 3, 2, 1. Ha llegado el Black Friday de Peugeot. Del 18 al 30 de noviembre podrás ahorrar hasta 7.500 euros al renovar tu coche. Preparado, listo, a por tu Peugeot. Inscríbete en Peugeot.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Skoda.es.
Ya, Carrefour.
Ahora, ¿ganas de Black Friday? En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a 469 euros y hasta un 50% de descuento en cientos de artículos de electrónica, videojuegos y electrodomésticos hasta el 1 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está Fouto indignado porque hemos hablado un poco del VAR.
No, yo no he dicho eso, Sí. Ha sido Angelito García.
No. Está, vamos a ver, cuando hablamos mucho, porque hablamos mucho y que somos unos pesados y que los tertulianos... De repente he dado paso a la publicidad y me dice Fouto, ¿ya está?
¿Ya está? Si no quiero hablar del VAR, solamente quiero decir una cosa. Una hora y 36 minutos después de que haya acabado el partido del Bernabéu, de esa jugada polémica... Ni una rajada, ni una crítica de nadie del Paris Saint-Germain. Ni una.
Pues normal.
Lo contrario, la jugada al contrario al Madrid, Butragueño con Mónica Marchante.
Sí, Butragueño, que
el Camero,
protagonista de grandísimas rajadas.
La carta contra Ceferín, la tal. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Y tienes toda razón.
Pero Fouto, que el partido no valía para nada.
Chelsea se partía la caja en el banquillo.
Pero Fouto, por favor, es que hay una sorpresa empezando por el
una hora y 36 minutos después.
Es que verdad que al final no
valía para nada. No valía para nada. Mira, ¿te acuerdas cómo rajaban los del Paris Saint-Germain cuando les eliminaron?
Claro.
No, que no valía para nada.
O cuando les hicieron aquella pequeña cosita de Aitekin también, que fue una.
Te digo una cosa, lo de Aitekin fue nada, ¿eh? Lo de Aitekin pasa aquí y aquí se parte el país.
También tiene que ver.
Aitekin allí fue una broma. Léete la resaca de Aitekin cuánto duró en París. Un día.
Bueno, un día. Porque ahí están otras cosas.
Te falta una copa.
De la luz.
La rajada fue.
Tu análisis que es perfecto, como siempre. Te falta un detalle fundamental. Se habla poco porque ha favorecido al Madrid y no está la gente acostumbrada a que le van a favorezca al Madrid. Entonces, claro, hay una sensación ahí de decir, coño, ¿qué ha pasado aquí?
Está descolocada, la gente está descolocada.
Por eso
la vertiente trompetera ahora los es que la Champions...
¿Qué es la vertiente trompetera?
La vertiente trompetera, no me lo preguntes porque tú lo sabes perfectamente.
No, pero hay oyentes que no lo saben.
Bueno, pues la vertiente trompetera ahora está diciendo que es que este bar es el que mola, el bar de la Champions, no sé qué tal.
Claro.
Cuidadito que la Champions es muy larga y que hoy, pum, pero mañana puede ser ping.
Sí, hombre, claro.
Cuidado que aquí somos esclavos de nuestras palabras. O sea, que cuidadito con la corriente.
Aquí somos esclavos, punto final.
Es la sorpresa. Es la sorpresa.
Esclavos de la verdad y notarios de la actualidad.
Por cierto, que en el partido Atlético Madrid en Turín ha habido una jugada que seguramente si llega a pasar en España es un despeje de John de Ligt. Una jugada con Correa.
Puede ser penalti. Sí.
En España seguramente...
Es que le mete muy fuerte.
Sí, pero que digo que en España seguramente el VAR hubiese entrado a analizar esa jugada.
Eso es.
Y en Inglaterra el árbitro en inglés.
Sporting le han pitado penalti. En Cádiz, por ejemplo, ¿te acuerdas del penalti que le pitaron al Sporting en Cádiz?
Y un error, efectivamente.
Claro.
Un error de intervención del VAR, no que no sea
como
penalti.
Como toca primero el delantero la pelota,
pero un error.
Pero la pelota se va, ya, parece que luego... Con lo cual, en la Champions, como pitan árbitros de 12, 15, 20 países diferentes, es que no hay un VAR de la Champions. Hay un VAR de que un árbitro portugués interpreta una cosa, un inglés interpreta otro y un español interpreta otro.
Pero en general, vete a la estadística, interviene, es menos intervencionista el VAR en la Champions que en la Liga.
Pero Paco, que estaban del Cerro Grande hoy y Gil Manzano pitando en la Champions, hombre, pues, que no me digan, hay cosas, hombre.
En la Champions se cortarán más. Por cierto, una cosa, antes de continuar, esto.
Informa el partidazo de COPE.
El próximo secretario de Estado para el deporte va a ser Pepu Hernández.
¡Baloncesto!
Buen tío, ¿eh?
Pepu Hernández va a ser el próximo secretario de Estado para el deporte en el momento en el que haya gobierno.
Puso de candidato en la alcaldía y era un marrón.
Pues ahora lo sacan del Ayuntamiento de Madrid.
Caramba, una baja de tremenda, ¿eh?
En cuanto se forme gobierno, Pepu Hernández va a estar en el gobierno de Pedro Sánchez como secretario de Estado y hace el relevo de María José Rienda, que es la que está como secretaria de Estado para el deporte, que ahora se llama presidenta del Consejo Superior de Deportes, pero que es el cargo de secretario de Estado. Pepu Hernández.
Pues lo va a hacer bien.
Magnífico.
Dicho queda. Atlético de Madrid, al margen de esa jugada, Maldini, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, espera, voy a cerrar con el estadio porque creo que están ahí todavía Rubén Antonio y seguro que tienen cosas que aportar. Rubén Antoñito.
Bueno, aportar fundamentalmente, te digo, ha salido Cristiano Ronaldo. Es una foto prácticamente habitual en estos partidos de Juve Atlético Madrid, que Cristiano casi nunca se para, pero tiene gesto diferente dependiendo del desenlace del partido. Hoy, por ejemplo, a la carrera, acompañado de su hijo pequeño, a las teles, preguntado por cómo estás, tal. Muy bien, muy sonriente. Esas son las declaraciones de Cristiano Ronaldo en el día de hoy.
Bueno, yo me quedo con un dato, Juanma. Nuestros 19 primeros partidos de temporada, lo ha dado Pedro Martín en Twitter, el dato. Es el peor Atlético de Madrid, su peor arranque goleador en la era Simeone, que ha insistido mucho el Cholo en lo de la contundencia. Y el Atlético de Madrid tiene que jugarse a clasificarse para octavos en la última jornada de la Champions. En principio es un partido fácil porque es contra un rival ya eliminado y sin opciones de nada, el Lokomotiv de Moscú. Y el otro gran partido, que es este fin de semana, el Atlético de Madrid juega a las 9 de la noche el domingo contra el Barça.
Vale. Gracias, Antonio. Gracias, Rubén. Buen viaje.
Hasta luego.
Maldini.
Sobre esto que dice Juanma, sí. Sobre esto que dice Rubén, el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene ningún partido fácil. Porque un equipo que no mete goles no puede tener partidos fáciles. El gran problema del Atlético de Madrid, y no sé quién ha dado por ahí el dato, es escalofriante.
Sí, de 22 partidos, no, 19 partidos, 22 goles.
Una barbaridad.
Pero si miras, en la Liga todavía es más tremendo. O sea, es que es un equipo que tiene unas carencias goleadoras tremendas, que vienen dadas por una falta de fútbol tremendo. Entonces yo, esto de partido fácil,
partido si fácil, tienes un promedio de un gol por partido, es imposible que tengas un partido fácil.
Claro, por eso te digo.
Es que no cierras un partido.
Claro, por eso
la victoria más contundente de la Leti esta temporada, ¿cuál ha sido?
Pues hubo un 3-1 hace poco al español. Y yo creo que es la que más. Porque
claro,
ganó 3-2 al Eibar.
Hubo un 0-2 en Moscú, por ejemplo.
En Moscú ganó 0-2 al Lokomotiv. Pero sí, lo que te quiero decir es que, claro, un equipo que marca tan pocos goles.
Bueno, y sin embargo está ahí.
Está ahí porque defiende bien, aunque hoy haya palmado con un error de Oblak. Sí. Pero que es un equipo que sí, que va a estar ahí, pero que si tú no marcas goles no puedes ganar nada.
Y yo le niego la mayor.
Pero no solamente no puedes ganar nada, es que si tú no marcas goles no puedes ganar.
Maldini ha comentado el partido en la tele. Maldini,
sí,
¿qué te ha parecido?
Sí. Bueno, me ha parecido la derrota justa del Atlético, sinceramente. Creo que la Juventus, si analizamos los 90 minutos, ha sido superior la primera parte, claramente. Con un Dybala que ha sido imposible de detener. Sí. Ha vuelto loco a la Juve, al Atlético permanentemente. Todo ha girado en torno a él. No ha estado bien Cristiano, por cierto. Ha estado mucho mejor Dybala. Ha hecho un golazo. Estoy de acuerdo con Lama y lo he dicho en la transmisión. Creo que Oblak tiene cierta responsabilidad, tampoco es que sea un fallo escandaloso, pero creo que un poquito de responsabilidad tiene.
Algo inusual en él.
Es un balón parable, siendo Black, aunque es un gran disparo. Y en la segunda parte el Atleti ha dominado porque la Juventus lo ha propuesto así también, pero ha tenido más balón, pero sin profundidad ninguna. Creo que la Juve ha ganado bien, un margen muy corto. No me parece una Juve muy poderosa como otros años.
No.
Los partidos, prácticamente ningún partido lo gana por más de un gol en toda la temporada. Solo ha ganado 3 por más de un gol, aunque no ha perdido ninguno. Y el Atleti tiene un problema goleador clave. Me ha gustado mucho Correa cuando ha entrado. Creo que debería ser titular, francamente, como segundo punta. Y por lo demás, un Atlético de Madrid que no creo que... Las sensaciones que no le dan, ni de largo para poder aspirar a la Champions.
Pero el Atleti genera...
Tiene que mejorar mucho.
Cuando ataca desesperadamente. Hoy, por ejemplo, el último cuarto de hora está muy bien. El último cuarto de hora.
Sí, pero ha hecho buenas jugadas.
Y ¿sí? no ha empujado Morata esa de milagro. Sí. Y le pasó el otro día también, el último cuarto de hora. Sacó como 7 corners seguidos ahí el día de Granada. Cuando ataca la desesperada, sí da la sensación de que si no, queda todo un poco
fiado. Yo creo que hay una tendencia que es de mejoría. A lo mejor no se plasma en goles. Porque yo creo, fíjate, me lo decía un rojiblanco, me decía, la jugada de Morata
esa que le centran y casi llega y se tropieza, es un poco lo que es el reflejo del Atlético.
La del último minuto, ¿no?
Sí.
Igual era fuera de juego de todas formas, ¿eh?
Que llega, pero es incapaz de hacer gol. Es incapaz de hacer gol y está...
Pero tú analiza, vamos a ver. ¿Correa es un goleador? No. ¿Lemar es un goleador? No. ¿Vitolo es un goleador?
No, de Lemar, que me
estoy,
pongo...
Estoy hablando de los jugadores de arriba. El único que de arriba ahora mismo disponible es Morata.
Morata, sí.
Que es el único que es goleador. Los demás, los medias puntas, los llegadores... Ni Joao Félix es un goleador. O sea, que es que el Atleti necesita un goleador, sí, que es Morata. Oye, que los números que hace Morata son buenos. Pero luego necesita que los demás le aporten.
Tiene que fichar. Yo le niego la mayor al presidente. Dice que no se puede fichar. Yo creo
que...
Tiene un duro. Pero tendrá que, pues, que tendrá que soltar algo de lastre, pero...
Ya, pero Juan, ¿qué fichas ahora en invierno?
Bueno, estamos en lo del año, lo que dije el otro día. Morata se le fichó en invierno.
Ya, pero Morata fue una cantidad desorbitada.
Cavani.
Que el Atlético Madrid no tiene dinero para...
Hay que pedir la cesión de Cavani.
Yo sí, la verdad, si fuera hincha del Atleti, ahora mismo tal y como está el equipo, firmaría acabar entre los cuatro primeros en la Liga y caer en cuartos de Champions. Me parece un poco el tope de este equipo, sinceramente. Ostras. Ahora mismo, ¿eh?
Bueno, tú eres un poquito derrotista, pero te entiendo, pero yo creo que
tú le ves al nivel del Madrid o del Barça cuando empiezan a jugar.
Pero este equipo solo tiene capacidad de mejora.
Te pregunto lo mismo que te preguntaba con el Paris Saint-Germain. ¿A la Juve sí la ves con madera de campeona?
A la Juve sí. Sí, porque es un equipo que defiende bien, es un equipo muy perro, un equipo que muy solidario, que tiene jugadores arriba muy buenos.
Pero el partido de hoy, sí, Oblak está normal, es un 0-0.
Sí, bueno, ya.
Yo, a pesar de que no haya perdido, la Juve la veo por debajo de lo que de la versión de Allegri.
Yo también, pero aún así me parece que tiene jugadores como para poder aspirar a ganarla.
Están todos por debajo.
No ha perdido ni un partido en toda la temporada.
¿Sabes la diferencia que hay de la Juve? La Juve no está bien. Pero claro,
no ha perdido ningún partido, Manolo.
Claro, por eso digo, no está bien, pero no ha perdido ningún partido. Y en teoría va a ir creciendo para su momento. Su momento será marzo y abril y veremos cómo llega. El problema es que hay otros que no están bien, pero a lo mejor es que no llegan a abril.
Otro que puede pedir, Mandžukić.
No está en la lista de la Champions.
No está en la lista de la Champions.
Pero no acabó bien con Simeone Mandžukić, me parece.
No, lo terminó de arreglar.
Pero bueno, Diego Costa, ¿cuánto le queda?
Tres meses.
Para octavos llega.
Diego Costa con suerte llegaría a octavos.
Pero escucha, es que si Diego Costa...
Tampoco es que estuviera siendo Lewandowski.
Hombre, pero no. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Como dijo el Cholo, mejor tenerlo que no tenerlo.
No, exacto, eso sin duda.
Y ahora hay que ver cómo se pone el equipo para recibir a Barcelona.
La única gran noticia de hoy es Felipe, ha hecho un partidazo, por cierto.
Felipe es lo mejorcito.
Lo ha dicho el Cholo, además, que ha hecho un partidazo.
Y yo creo que ya Félix...
Bueno,
no está obligado, a pesar de ser el fichaje más... Bajar de la historia.
¿Sabes dónde puede...?
Pero sí que tiene que empezar a asumir responsabilidad.
Donde puede lucir Joao Félix es contra el Barça. Para mí.
Sí, bueno, por el espacio.
Es rápido y el Barça.
Lo bueno es que
en
la última jornada el Atleti tiene un partido cómodo.
Asequible.
Contra un rival que no se juega nada, porque no puede ser ni tercero.
El Lokomotiv en Turín estuvo a punto de ganar a la Juve. Estuvo 0-1 todo el partido, le remontó a la Juve al final con Dybala que volvió a aparecer. Es un equipo que tiene su peligro.
El Atleti en Moscú salió a comérselo y se lo comió.
Lo que sí creo que es difícil es que tendría que ganar la Juve, ganar el Leverkusen en la Juve. Y eso me parece muy más difícil todavía.
Mañana
no se juega nada, ¿eh?
Mañana tenemos más Champions. A las 9 de la noche en el Camp Nou. Barça, Borussia Dortmund. Y el Barça no puede tropezar en esta Champions.
Un tropiezo del Barça te la juegas en Milán contra el Inter, ¿eh?
Esto es lo que ha dicho hoy Valverde sobre lo que es el entorno en el Barça, la marejada que siempre hay en Barcelona.
Marejada va a haber siempre. Estamos en el club en el que estamos y sabemos que siempre va a ser así, porque si no es por una cosa va a ser por otra. Ahora venimos de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, en el que bueno, en el que se nos puso el partido cuesta arriba y le dimos la vuelta al final, pero fue un partido muy sufrido y ya sabemos que aquí pues se nos exige ganar, dar una lección de fútbol en cada partido y a veces es complicado y a veces no lo conseguimos.
Esto es lo que ha dicho Valverde en la rueda de prensa previa al partido. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ambiente hay para el partido? ¿Que no está Piqué? ¿Está sancionado?
No está Piqué. La defensa, la verdad, es que está condicionada por tres bajas
titulares. Estaba buscando el grupo. Es Barça 8 puntos, Dortmund 7, Inter 4 y el Slavia con 2.
Por eso, o sea, si
8-7-4.
Si mañana el Barça pincha y el Inter gana en Praga, el Barça perdiendo con el Inter se queda fuera.
No le vale ni empatar mañana.
Sí. Perdona, Elena, decías.
No, te decía que lo esperado. Valverde recupera al Lenglet con el alta médica, que no fue a Butarque por precaución. También a Sergi Roberto, que cumplió sanción en Liga. Y vuelven Artur y Todibo, descartados el sábado. Pero no puede contar con tres defensas titulares. Piqué es baja por sanción. Y también siguen en la enfermería los lesionados Alba y Semedo, así que la defensa está cantada, está condicionada por estas tres bajas. Jugarán Sergio Roberto, Lenglet, Umtiti y Junior. En el centro del campo volverá Artur con Busquets y De Jong. Y arriba, aunque no ha dado pistas, Valverde difícilmente mantendrá los cuatro delanteros que alineó en Butarque, así que tendrá que decidir entre Griezmann o Dembélé. Hoy ya es una pregunta habitual, como cada día le hemos vuelto a preguntar por la adaptación de Griezmann, y Valverde un día más ha dicho que confía en que acabará brillando.
Pues intentar ayudarle, lo que hacemos con todos. Eso es lo que intentamos a través del entrenamiento y luego en los partidos, darle pautas para pensamos que le pueden ayudar. Al final, eso es fútbol, él es un gran jugador y lo que esperamos es que lo demuestre cada día, porque yo creo que lo está demostrando. Lo que pasa es que bueno, hay días que puede estar más acertado que otros.
Esto sobre Griezmann. Bueno, pues otro día más para Griezmann, a ver si encaja, ¿no?
Sí, hombre, es un día que conviene que el Barça dé la medida, ¿eh?
Necesita dar, la verdad, claro. Que el Dortmund tampoco es que esté muy bollante, pero
el partido de ida se lo comió,
está mal.
Sí, pero el otro día el Dortmund iba a 0-3
con el último.
Y le remontó la segunda parte, o sea que el Dortmund no estaba tirando cuenta, el Barça tampoco, pero hay un detalle que se nos pasa.
Messi. Claro.
Se juega en el Camp Nou, ¿eh?
Y Messi.
Normalmente 3-1, hombre.
Pero en el Camp Nou, en Champions, tampoco ha habido recitales del Barça, ¿eh?
No.
Más bien lo contrario.
Esta Champions podía haber perdido todos los partidos.
No, bueno, empató con el Slavia, Manolo, 0-0, ¿eh? No, solo al Inter.
Y el Inter en la primera parte le pegó un
podía haber perdido todos los partidos, importante. Tranquilamente el Barça.
El Dortmund fue inferior, sí.
No está dando ninguna buena impresión el Barça en la Champions.
¿Sancho está bien?
Sí, no. el otro no estuvo mal.
Jugar,
¿no?
Y Don Quijote.
Sí, jugará, sí.
Para mí está por debajo del nivel de la temporada pasada.
Ya, pero digo que está bien.
Sí, sí,
salir,
para jugar.
Pues cuidadito.
Sí. Hombre, es que el Barça...
Y Ashraf, ese hombre marroquí.
Ashraf jugará también.
Bueno, Ashraf está siendo el mejor del Dortmund.
El mejor jugador del Dortmund.
El mejor del Dortmund.
Elena, ¿te sabes las novedades del Dortmund, Elena?
Sí, sí, me las sé, claro que sí. Lucien Favre.
Es impresionante.
Es que no me atreví a preguntar porque digo yo, no sé cómo.
¿Y el árbitro?
El árbitro también.
¿Todo? ¿Te lo sabes todo?
¿Y el partido de la Youth League?
Lo que hay que saber.
¿Estás en casa tú?
Estoy en casa, sí.
Pues sal ahora al Corte Inglés de la Diagonal que hay luz.
Bueno, me queda un poco lejos, Tomás, pero.
Se ve la lucecita arriba.
Oye, Elena, que el Barça, para que la gente no sepa, sale con Sergi Roberto, un Titi Lenglet Junior.
Cuidadín.
Por eso digo yo, Sánchez.
Es lo que ha dicho Elena.
Bueno, pero Manolo, el Dortmund llega sin Paco Alcácer, porque además de la herida en la rodilla con 6 puntos de sutura, también tiene un virus intestinal.
Vaya.
Y también es bajo otro titular de Laini en el centro del campo. Los dos jugaron en la ida. Y bueno, recordar que en Alemania empataron 1-0, que Ter Stegen le paró un penalti a Marco Reus. Y pitará un árbitro que le trae malos recuerdos al Barça, porque es el árbitro de la catástrofe de Roma, que es Clement Tarpen.
Bueno.
Corte Tarpen. Inglés, corte
el hecho
inglés.
De que no juegue Delaney igual es bueno para el Dortmund, porque meterá a Weigl de pivote y no de central, que de central a mí no me convence nada. El otro día estuvo horrible contra el Paderborn.
Pues este partido es mañana a las 9 de la noche. Lo contaremos en tiempo de juego, porque hay tiempo de juego desde las 6:45 o 6:30.
Y media.
6:30.
6:30, pero que es parrame, ¿eh?
6:30, desde las 6:30. Pero
que hay una previa de 3 horas del Barça.
No, es que hacemos el partido del Valencia.
¡Ah, acabamos!
Tenemos el detalle de que vamos a hacer el Valencia-Chelsea.
Es un detalle magnífico para Valencia.
Tomás, por favor, los murciélagos.
El reino de Valencia, el murciélago.
Así que mañana os escuchamos a Bayori, a Oliveros y a Elena Condis. Elena, adiós.
Elona,
Barcelona. Elena. Barcelona, Elena. Adiós.
Adiós.
Adiós. Un beso. Hasta luego. Es que es muy tarde.
Qué cariño.
No, para ella es muy tarde. ¿Eh?
O sea, estabas enlazando.
Entra por deferencia con nosotros. Pero es muy tarde. Hugo Condis.
Buenas noches, Hugo.
Juanma Sánchez. Hugo Sánchez.
Me está costando, ¿eh?
Juanma.
Hugo Condis.
Me está costando, sí.
Qué magnífico.
El final del programa y de temporada ya.
El Marqués de Alboraya.
Hay un Hugo Palomar que será mítico también, ¿eh?
Escucha, estamos
en verano. Le van a dar paso a Hugo Condés, que está en el otro lado y le van a meter aquí.
Bueno.
Un Hugo Palomar
que será mítico. Hoy ha hablado Celades en
Barcelona.
Mete publicidad y empezamos otra vez.
¿Cuántas cuñas quedan?
Por la sintonía.
Esto todo es para que os activéis, porque es la hora crítica.
Estamos pendientes.
No, es que es la hora
¿cómo
crítica.
¿Cómo decía que esa frase me ganaba?
Técnica neoyorquina.
Una técnica neoyorquina. Cuando estuve en Nueva York, yo noté lo que hacían los presentadores de radio de allí. Y desde entonces lo estoy aplicando aquí, pero en castellano. Aunque pienso en inglés y por eso me equivoco.
Lo mismo claro. Te va bien.
Celades, no es un todo o nada el Valencia-Chelsea de mañana.
Bueno, yo creo que no es un todo o nada. Yo creo que es una oportunidad muy buena que tenemos para pasar a la siguiente fase. Pero no es un todo o nada. Entonces, yo creo que hay que valorar la situación que estamos. En la oportunidad que tenemos mañana de pasar a la siguiente fase contra un grandísimo equipo en un grupo muy muy difícil, y nosotros lo valoramos por en ese contexto.
Hola, Hugo.
Ya no se dice ni el apellido. No. Es Hugo Condis, el hermano de Elena.
Yo esperaba que le dijeras hola, Pepe.
¿Qué tal, Hugo?
Muy bien, gracias. ¿Ya? Viéndome mucho, escuchando.
Vale, perfecto, perfecto. Pues sí parece un todo nada. A mí sí me parece.
Es un partidazo, es un partidazo, sí. y es una final, diga lo que diga Celades. Así lo ha dicho, por ejemplo, Parejo, el capitán, este mediodía en sala de prensa. Y así lo siente la grada. Apenas quedan 500 entradas sueltas, a pesar de la hora, 7 menos 5 de la tarde. En juego está ni más ni menos que el pase a octavos. No salvar la temporada, pero sí a nivel económico, por ejemplo, para el club, salvar las arcas del mismo. Enfrente hay un equipazo, el Chelsea de Lampard, que llega con Kepa, Kovacic, Willian y Kanté, que por cierto no jugó en el partido de ida en Londres y se notó. En el Valencia estamos pendientes de Garay, lo hemos contado este mediodía en COPE. Ha viajado en las últimas horas a Gijón para ser infiltrado por el doctor Maestro. Tiene problemas en la espalda y por eso Celades ha convocado a 19 futbolistas. Ha subido a Hugo Guillamón del filial. Y a falta de saber si llega el argentino, me cuenta Villarejo que Celades ha trabajado con Ciles en la portería, Bas, Paulista, Mangala y Gallá en defensa, Parejo, Soler y Coquelin en el centro del campo. Vuelve el francés después de un mes de inactividad y arriba un buen tridente, Ferran, Rodrigo y Maxi. Te he dicho que está casi colgado el cartel de no hay billetes, vienen 2.400 ingleses, cuidado, se ha declarado el partido de alto riesgo. Y a pesar de lo que dice Celades, mañana el valencianismo sabe que puede ser un gran día y que se juega una final en Europa.
¿Cómo lo ves, Maldini?
Soy bastante pesimista mañana, sinceramente. El otro día me impresionó mucho el Chelsea. Perdió contra el City, pero me impresionó mucho el Chelsea.
Le quitó la parte que hizo fue muy buena.
Bueno, sabéis que de 381 partidos que ha dirigido Guardiola entre Bayern, Barça y City, es el partido que menos posesión ha tenido en todos. Mm. 47 y pico por ciento. Es decir, le quitó el balón, le dominó muchos tramos, al final lo acabó perdiendo, pero me parece un equipazo el Chelsea. No soy muy optimista.
Sin Hazard y sin poder fichar, pensaba que se iba a pegar un guarrazo y ha ido creciendo y le pilla, para mí, en el peor momento ahora el Chelsea. Digo,
el mejor para el Chelsea.
Para el Valencia.
El peor para el Valencia.
Que le veo ahora justo muy fuerte.
Apostando por los jóvenes, además, que Lampard un poquito por obligación también lo ha hecho, pero ha apostado por ellos y le están
respondiendo. El otro día Mount fue suplente, yo creo que mañana le va a poner de entrada y...
Abraham está muy bien, Tomori, el central está muy bien.
Kanté llega desde segunda línea perfectamente, es un equipazo, la verdad.
Y el Valencia llega muy mermado físicamente, Coquelin lleva un mes sin jugar, va a forzar para jugar, Garay se ha ido hasta Gijón para ser infiltrado de la espalda porque no puede más, y es muy complicado físicamente lo que decía Paco, Kanté, Kovacic, Jorginho, arriba Willian está en un buen estado de forma, Abraham, Mount que puede entrar, es un partido...
Bueno, también llegó el Valencia, también llegó el Valencia muerto a Londres
y paf,
sí, ganó.
Eso es cierto.
Hombre, Cilesen hizo un partido aquel día que fue un escándalo, para un penalti y todo.
No, y como decía Elías, juega a Mestalla, que se va a llenar, que va a haber recibimiento, que va a vivir el ambiente de las grandes noches. Todo puede pasar a 90 minutos y el Valencia, si se arma bien a nivel defensivo, si aprende de experiencias del pasado, como contra la Juve, el Arsenal y este tipo de equipos, pues puede sacar a la contra con Rodrigo, Maxi y Ferran un buen resultado.
Hugo Ballester, muchas gracias.
Juanma Castaño, a ti.
Gracias. Por cierto, tuit de Iker Casillas, remontada del Tottenham. Primeros minutos de nervios y despistes, pero luego buen juego. Han ido con todo. Buenas decisiones para replantear el partido. Ahí está, Iker soltando cositas buenas de Mourinho.
¿Y qué hace viendo el Tottenham?
Esa es la buena.
Olympiacos.
Viendo un Madrid-PSG y un Juve Atlético.
Es que en el minuto 30 Mourinho ha metido a Eriksen por Dyer, que es un medio centro defensivo, y ha cambiado el partido completamente. Iba 2-0 perdiendo y lo ha remontado.
¿Tiene Melchor última hora sobre Hazard?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, de nuevo.
Sí, ya ha abandonado Eden Hazard la clínica, lo ha hecho con muletas. No se le ha podido hacer la resonancia magnética, se le han practicado unas placas y otras pruebas, pero la resonancia magnética tienen que pasar unas horas más, así que se le va a hacer en el día de mañana, no va a haber parte médico en el día de hoy y se va a esperar a esos resultados de la resonancia. Insistir en que está especialmente preocupado porque tiene una placa en esa zona del peroné, que es justo donde ha sido el golpe, al margen de la torcedura que se ha producido después. Así que hasta mañana no sabremos con exactitud qué es lo que tiene Eden Hazard, y decir a Foto que Tuchel sí se ha quejado del tema del VAR, dice que es algo rarísimo, que no ha entendido, que no entiende por qué el VAR ha entrado en esa jugada cuando el colegiado lo había visto perfectamente.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy se ha producido una victoria histórica, absolutamente histórica, que es la victoria de Xabi Alonso
Es que estamos haciendo un programa. Esta foto.
No,
es que...
¿Pero qué pasa ahora? ¿Qué pasa?
Me dicen cosas y claro, no puedo responder. Es que eso no es una rajada.
Vale, pero yo estoy aquí hablando en el programa y oigo a un tío detrás que está diciendo eso y yo digo, hay uno del público que se ha vuelto loco. De verdad, por favor.
Se ha vuelto loco, pero no es del público.
Claro, pero yo no sabía quién era el que. Es que oigo a uno detrás. No, eso no es una rajada, eso no es una rajada. Pues ven y dilo, pero no me vuelvas loco por aquí, que ya tengo yo bastante. Es que yo no sabía que
lo de mañana va a ser
regalo. No, pero es que de verdad yo no sabía que me lo decía. Bueno, decía victoria histórica.
Hombre,
que es, Xavi Alonso le ha ganado Hacienda.
Eso es tremendo.
No, no, perdona.
Ni mundial, ni Eurocopa, ni nada.
Eso es absolutamente histórico. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
O sea, esto entra dentro de. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad lo que ha pasado hoy.
Bueno, la verdad es que el chico ha sido bastante valiente y se ha enfrentado a auténticos molinos de viento y la verdad es que ha defendido su inocencia con una constancia verdaderamente notable. Al final, bueno, todo lo que hemos venido diciendo a lo largo del procedimiento pues ha desembocado en una sentencia que por el momento es absolutoria, no sé si habrá recurso, y lo que se ha hecho es efectivamente pues sortear todas esas trampas que se ha establecido en el sistema penal español para que el contribuyente acabe pagando por el miedo a ingresar en prisión, y parece que este miedo no ha funcionado al caso de Xavi Alonso, que se ha mantenido hasta el final sin moverse de su posición y ha conseguido por el momento una sentencia absolutoria.
Los ha tenido bien puestos, por hablar mal y pronto, ¿no?
Sí, sí, además ha tenido que estar bien asesorado porque, hombre, cuando es un homicidio, mantener la inocencia de esa forma, bueno, pues es un delito que no tiene ningún recorrido técnico. Pero en esta materia, que se supone que el chaval de esto, pues, pues sabe poco porque es difícil saber mucho y porque se ha montado una tela de araña legislativa que no somos capaces ni siquiera las personas que nos dedicamos a esto de terminar aprendiendo, pues la verdad es que ha tenido que estar bien asesorado y era perfectamente consciente de su inocencia, ha llegado hasta el final, se la ha jugado y le ha salido bien.
¿Cuánto le reclamaban?
Pues le reclamaban una pasta impresionante y 5 años de cárcel. Una multa, exactamente la cantidad no la sé, pero los 5 años de cárcel en principio, que luego la propia fiscalía redujo a 2 años y medio y al final pues se ha quedado de momento en nada. No creo tampoco que vaya a haber recurso porque las sentencias absolutorias son muy difíciles de volver en una casación en el Supremo.
Que hay muchos futbolistas que creían tener razón, pero cuando les dicen o pactamos y pagas, o te acusamos de delito, y con delito hay pena de cárcel. Pues todos decían,
te cagas.
Te echas para atrás, claro.
Claro, sí, sí.
Sí, porque además, a ver, se trata de... igual acaba pagando, es decir, ahora se activarán los resortes administrativos, pero claro, la multa administrativa no lleva aparejada la amenaza de ingresar en prisión, que es lo que no se quiere, ¿no? Ese es el mecanismo absolutamente insoportable que se ha instalado y que tantas veces hemos criticado, utilizar el derecho penal como una especie de bruja que te puede dar con la escoba si no pagas, ¿no? Y esto sin duda, pues seguimos diciendo que es una utilización artificial, una utilización prostituida del derecho penal, porque evidentemente el derecho penal es la última de las razones del ordenamiento jurídico para intervenir y lógicamente no se puede utilizar con tanta alegría simplemente porque estamos en tiempos de crisis y hay que asustar al contribuyente para que pague.
¿Este récord de imbatibilidad en cuántos años lo deja Xavi Alonso? O sea, ¿cuánto lleva sin perder Hacienda? 15 años.
Es verdad, es verdad.
Bueno, la verdad es que la cuestión es controvertida, los famosos derechos de imagen, ¿no?, que tanta jurisprudencia están estimulando, y la cuestión de la territorialidad, si la tributación era en España o fuera de España, en definitiva, cuestiones de una extraordinaria complejidad, donde muchas veces ni siquiera los especialistas en derecho tributario se ponen de acuerdo, ya digo, porque es muy difícil, ¿no?, incluso para nosotros hacer la declaración de la renta, que más o menos tenemos los ingresos controlados, lo tenemos que dejar en manos de profesionales porque no somos capaces.
Ahora, un consejo, si nos están escuchando gente con problemas con Hacienda, no se envalentonen.
No lo hagan.
Es decir, no todos somos Xavi Alonso y no lo hagan en casa. Es decir, no se vengan ustedes arriba, no se piensen que uno va a entrar en el juzgado con el traje de Armani como le queda a Xavi Alonso y mantener el pulso con Hacienda hasta...
Sales con un traje a rayas.
Sales con un traje a rayas.
Emilio, es cierto que en otros países, creo que en Alemania, si el contribuyente le gana Hacienda tiene que... O sea, es penalizada también y tiene que pagarle Hacienda por...
No, pero aquí la gracia sería que fuera a la cárcel el inspector.
El ministro.
No, pero a mí me parece bien que si el contribuyente, pues al final tiene razón, porque el que ha pasado noche sin dormir, el que lo ha sufrido...
En Estados Unidos te pasa esto y ya no tienes que trabajar más.
Además ha estado expuesto mediáticamente.
Sí,
¿no?
Sí, por eso. Tal cual.
Hay una condena social también.
Sí.
No, pero claro. Yo creo que tenía que haber hecho el saque del oro y en el Bernabéu. Está el Madrid un poco... Sí, hasta el Madrid tibio.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Dice uno de ellos: el mejor Madrid en 3 años no ganó en casa al Paris Saint-Germain ni con errores arbitrales gordos a su favor. Pues sí que está bien este Madrid. Santi, ¿no se supone que el VAR solo entraba si era algo grave, claro y manifiesto y no de interpretación? Esto es un robo, señores. Esa falta se la han sacado de la manga. David, no os preocupéis por lo de Hazard. Yo tengo una placa de titanio y 3 clavos en el mismo sitio y no me ha dado problemas nunca cuando juego con mi equipo de rugby. Tendrá algo de inquietud, sí, y un poco de dolor que pronto remitirá. Santiago dice: centráis el problema del Atlético de Madrid en la falta de gol y el gran déficit de este equipo es la falta de juego. Creo que ya debemos mirar al banquillo. Puedes fichar a Cavani o al que sea, pero lo que falta es juego. Y nos dicen 2 oyentes: buenas noches, somos Gaby y Rubén. Estamos trabajando en el turno de noche y nos hacéis las noches muy amenas. Nos gustaría muchísimo un saludo de Guas, que es un crack.
No te duermas, Chato. No,
son dos, son Gaby y Rubén.
Chato y Chata. Oh, Chato, no. Y Chato.
Chato y Chato.
Chatines.
Chatines, efectivamente.
Ahí estamos.
Oye, no os vayáis vosotros todavía.
¿Pero cómo?
Porque es que viene Alcalá, que mañana presentan a Luis Enrique.
Bueno,
hombre.
Qué grande Alcalá.
Hola, Alcalá.
Vaya día mañana, ¿eh?
¿Qué tal? Bueno. Gemma Santos, Berti, mensaje.
Pues sí, Juanma, vamos a volver a recordarlo, que con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos. Y además también te recordamos que te dan 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
España ha ganado la Copa Davis, dando además un mensaje de coraje y sentido de la responsabilidad extraordinario.
El Partido Socialista y Unidas Podemos hemos sido los únicos partidos de ámbito nacional que siempre han apostado por el diálogo.
Antes de Navidad, gobierno progresista. Es muy gracioso esto que dicen algunos, ¿no? Pero el PP tiene que dar un paso al frente y tal. Bueno, ¿y qué paso al frente tiene que dar?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Rioja? ¿Rioja? ¿Río? ¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Tramo final de este partidazo. Alcalá, mañana presentan a Luis Enrique a las 11:30 de la mañana.
Sí, 11:30 de la mañana, cadena COPE en directo. Salón principal, el lugar más importante de la sede de la Federación en Las Rozas, Salón Luis Aragonés. Primera aparición pública de Luis Enrique desde que en el mes de marzo, en aquel encuentro que jugaba España en La Valeta en Malta, tuvo que dar un paso atrás ante la grave enfermedad de su hija. Pone el acento la Federación, Juanma, en que no es un evento de presentación, que eso ya ocurrió en julio del año 2018, después del Mundial. No es un evento de presentación de Luis Enrique, sino una rueda de prensa normal, al uso, con el nuevo seleccionador nacional. Es un matiz, pero lo subraya mucho en las últimas horas la Federación Española. Creo que va a ser, por lo que me he informado, un acto muy sencillo, sin vídeo emotivo por delante como presentación, sin muchos fuegos artificiales y, bueno, pues un acto sobrio, básico y básicamente eso, una rueda de prensa con el seleccionador nacional. En el escenario principal de esa sala Luis Aragonés, una mesa, van a estar sentados, conduce el acto Pablo García Cuervo, del Departamento de Comunicación de la Federación Española. A su lado, Molina, el director deportivo. A ver si tiene una mañana
tranquila, ¿no?
Un poco más inspirada que el otro día. Y a su lado, también el nuevo seleccionador nacional, Luis Enrique. Y dentro de la sala, pero no en la mesa, simplemente en la fila 1, dentro de la sala Luis Aragonés, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que va a asistir a este acto. Evidentemente, Juanma, la primera pregunta, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y daremos unas cuantas vueltas hasta que se pueda, van a versar sobre qué demonios pasó en esa relación entre Luis Enrique y Robert Moreno. Luis Enrique ha estado, no sé exactamente si ensayando, pero bueno, preparando la comparecencia de prensa de mañana con el Departamento de Comunicación de la Federación. Luis Enrique va a estar elegante. Luis Enrique está muy agradecido porque pidió discreción a los medios de comunicación en marzo y me parece que los medios de comunicación todos estuvimos a la altura. Pero quien espere muchos detalles de si fue un tema personal, profesional, 50-50, me parece que no van a conseguir mañana muchos titulares. En todo caso, lo veremos a partir de las 11:30. Y después de esta rueda de prensa, la Federación insiste en que vuelve la normalidad absoluta a la selección española. El siguiente acto de Luis Enrique será solamente 3 días más tarde, 4 días más tarde, durante el fin de semana, en Bucarest, en Rumanía, en el sorteo de los grupos de la Eurocopa, y ahí habrá de nuevo una zona mixta y preguntas, seguramente ya más enfocadas al tema del sorteo, pero a partir de aquí, a partir de mañana, la normalidad, camino de la Euro con el nuevo seleccionador nacional.
Pues mañana lo contaremos. Pero
bueno, a mí la lástima es que, no, que en este asunto, que el que puede poner negro sobre blanco Luis Enrique, y que no lo vaya a hacer, porque al final este asunto va a quedar muy turbio.
Pero tampoco lo pueden convertir en un pasó esto, pasó lo otro. Yo creo que es un tema tan...
Cerrar página, ¿no? Pasar sí, página, es que... nuevo seleccionador y ya está.
Pero yo sí que creo que Luis Enrique debería dar una respuesta.
Sí. No, ¿por qué no le quiere de segundo? ¿Por qué no quieres de segundo a Robert Moreno?
Porque he considerado que no es el adecuado, porque tengo diferencias deportivas con él, lo que él quiera. Pero debería dar una respuesta.
Bueno, tener en cuenta que cuando le cuando preguntábamos 7 millones de preguntas, por ejemplo, pongo por caso sobre Jordi Alba, la respuesta estándar era: yo no hablo de los que no están en la convocatoria. Sí. Y ya podía retorcer la pregunta de mil maneras, que la respuesta era siempre... No digo que vaya a ocurrir eso, digo que lo ha estado ensayando hoy y que seguramente tenga algún tipo de explicación, pero me parece que no vamos a... O sea, si alguien espera, pues mira, es que no me llamó, es que no me visitó, es que puso de poetero a Kepa, es que ha traído a Gerard Moreno y no, yo creo que
alguna explicación merece, yo creo.
Yo creo que alguna tiene que dar,
Una,
Sí.
Yo entiendo que no puede dar una rueda de prensa con 300 preguntas sobre lo mismo, pero que él incluso, oye, antes de nada, voy a dar esta aplicación porque si me la vais a preguntar y a partir de ahora no voy a contestar nada más, pero una tendría que dar él, creo, ¿eh?
Sin duda. Gracias, Alcalá.
Muy bien, mañana lo contamos.
Mañana lo contamos. 11:30 en directo en la cadena COPE. Hoy ha sido un día intenso porque ha renacido la operación Oikos.
Sí, había, Juanma, una pieza aparte que estaba en el secreto de sumario y el juez ha mandado a detener a 9 personas para prestar declaración. De nuevo, Agustín Lasaos y Juan Carlos Galindo, expresidente y exdoctor del Huesca. Jesús Abagustín, responsable de Priobras, la empresa que una de las empresas que hizo y que remodeló el Alcoraz. Ahora te explico por qué. Pichu Atienza, actual jugador del Zaragoza. Carlos Laguna, actual tesorero del Huesca. Más Íñigo López, que ahora está jugando en el Sanse, y su representante Rodrigo Fernández, y Arid López Garay, hasta hace una semana técnico del Tenerife y que ha declarado hoy en la isla y prácticamente a las pocas horas ha sido puesto en libertad. Supuestamente, Juanma, implicados en pagar una prima a terceros. Todo data de la temporada 2016-2017, el Huesca y el Valladolid se estaban jugando entrar en el pleito de ascenso a Primera División, penúltima jornada, Reus-Valladolid y Huesca-Alcorcón. El Huesca necesitaba que el Valladolid pinchara en Reus para depender de sí mismo en la última jornada, así que lo que dice la policía, y por eso relacionan, Juanma, a Jesús Abagustín, que es el responsable de una de las constructoras que hizo la remodelación del Alcoraz, es que para realizar ese pago, esa prima a terceros por parte del Huesca, diferentes personas directas e indirectas del club, dice la policía, adelantaron cantidades en efectivo para el pago de la prima, generando una deuda con el club con estos prestamistas que fue amortizada en los siguientes meses. Es decir, que lo que la policía está sospechando es que la prima se hizo a través de la constructora y luego la constructora hizo la obra de el Alcoraz.
Pues
mañana veremos. Prestan todos declaración en el juzgado de Huesca.
Veremos por dónde evolucionan los acontecimientos. Gracias a todos por haber venido a este partidazo de Champions. Os espero mañana.
Mañana
día importante, ¿eh?
Desde las 6:30,
más y mejor,
¿no?
Siempre.
Mañana día importante, 6:30 de la tarde, tiempo de juego.
Que era a partir de las 6:30 de la mañana.
No.
Que también va a haber yo.
Mañana es EGM.
¡Tarari!
Mañana es EGM. Ah, sí, mañana es EGM. Yo por si acaso he pedido libre.
No.
Mañana tengo una revisión con el médico. Justo me han puesto revisión a las 11:30 de la noche. De lo mío, de arriba.
Ya te toca, chato.
Yo te adelanto una cosa. Yo he puesto teléfono fijo ya. Sí. Vamos, estoy ya, vamos.
Yo he puesto 3.
Deseando que me llamen.
Pues oye, pues nada. Mañana lo contaremos. Si va bien, bien. Y si no, pues también, como hemos hecho siempre, por cierto.
Por favor.
Contaremos.
¿Según adelanto, Guas?
Somos gente. Yo hoy lo dije ayer.
¿Qué dijiste?
200.000, 80 millones.
Nosotros 200.000, ¿no?
Entre todo el entramado.
Entre todo el grupo COPE, 200.000.
200.000.
Vale.
Es bonito, ¿no?
Y los otros 80 millones en la primera media hora de programación.
80 millones, todo.
Todo, vale. Gracias, compañeros.
Es
adiós.
Kicir.
Hasta luego. Llega Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Ahora nos quedamos Maldini y yo aquí cara a cara.
Sí, señor.
Arrancamos con un análisis de la final de la Copa Libertadores que ganó el Flamengo. Bueno, la celebración es lo más espectacular que vi yo en mi vida. No, es que la gente acaba
sí,
el programa
porque...
Pero da igual, vosotros seguid, no os preocupéis, lo importante es lo vuestro. Decíamos, lo del Flamengo.
Sí, bueno, ha sido campeón el Flamengo, podemos analizar un poco la final, ha sido una auténtica locura. Por cierto, he estado hablando esta tarde para el canal mío de YouTube, que es Mundo Maldini, hemos preparado un par de cortes, Isaac me ha dicho, con Felipe Luis. He estado charlando con él y nos cuenta cosas interesantes, creo que está preparado, vamos a escucharlo, venga.
Yo decir primero que les echo muchísimo de menos, nadie me lo quitará ese dolor que siento de estar lejos del Atleti, pero que siento cada vez más, cada tiempo que pasa y cada año que cumplo, siento más orgullo de lo que hemos hecho. Yo soy muy, muy afortunado de haber vivido esta época. Me ha dolido en el alma ahora ver el Calderón de la manera que está, porque he vivido ahí los mejores años de mi vida. Y espero, yo espero, de verdad, yo voy a buscar e intentar ganar esa Champions de toda manera y espero que el Atleti la consiga. Si no este año, el siguiente, si no el siguiente, el otro. El Atleti tiene que tener una orejona ahí en su museo. Y yo ojalá pueda ser parte de la historia, alguna parte, haciendo vídeos, no sé, trabajando ahí en el club o algo. Pero quiero coger esa orejona ahí con el Atleti.
Es un fenómeno, él adora al Atleti, manda ese mensaje a los hinchas del Atleti, la verdad que
que es un auténtico fenómeno, seguramente el mejor lateral izquierdo de la historia del Atlético de Madrid, uno de los dos o tres mejores, de Felipe Luis. Bueno, la final fue un partido en el que River dominó el partido gran parte, hasta que entra Diego, el River está ganando 1-0, hasta que entra Diego en la segunda parte, no, realmente el Flamengo no reacciona. Y es un partido que tenía River ganado, hay que decirlo así, tenía River ganado. De hecho, es un error de Prato el que le cuesta el empate en la jugada de la contra, y luego ya el 2-1 en la última jugada de Gabigol, que me decía Felipe Luis que Gabigol es un delantero que nunca va al choque, y que le dijeron en el descanso que, por favor, que le estaban metiendo balones largos, que fuera al choque alguna vez. Bueno, pues al final fue al choque una vez y fue el 2-1. Hay que decir que Flamengo es el equipo, seguro con más hinchada de Brasil, uno de los equipos más importantes del mundo.
50 millones de seguidores.
Sí, es una locura, pero que curiosamente tampoco tiene tantos títulos internacionales. De hecho, tenía una Copa Libertadores y un Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental. Es decir, hay equipos brasileños que tienen muchos más títulos internacionales que lo que tenía Flamengo. Así que es histórico para Flamengo.
¿Quieres repasar los 10 mejores jugadores en la historia de este equipo?
Me parece interesante los 10 de menos importante a más importante de Flamengo. Muchos jugadores seguramente no van a sonar al gran público, pero me parece interesante. El décimo sería Friedenreich. ¿Quién es Friedenreich? Friedenreich es seguramente el primer gran jugador brasileño de la historia. Hablamos de los años 20. Está elegido el quinto mejor jugador de todos los tiempos en Brasil y tiene una historia tremenda. El presidente Epitácio Pessoa, en aquella época, hizo una ley federal en la que impedía que los negros fueran a la selección brasileña. Y por eso él estuvo 10 años sin ir a la selección. Fíjate lo que pasaba en aquella época. Y eso le costó ir a la selección. Luego, al final, acabó yendo después para... Bueno, el presidente, por llamarlo de alguna forma, lo que decía es que los negros lo que hacían en la selección brasileña era enturbiar la imagen del país. Y luego, al final, lógicamente, volvió 10 años después y al final fue... Se habla de que marcó más de 1000 goles. Eso está por ver, pero desde luego hablamos mejor de los años 30. El noveno sería Leónidas. También le llaman el diamante negro y es el primer jugador al que se le supo que hacía la bicicleta. Es el que inventó la bicicleta, también años 30, años 40. Y lo más curioso de este jugador, que era más centrocampista que delantero, es que empezó en el San Cristóbal, que es el equipo en el que empezó Ronaldo. Un equipo muy modesto de Río. Y ahí empezó también Ronaldo muchísimos años después.
Es que en Río, ¿cuántos equipos habrá?
Bueno, imagínate los que pueda haber. O sea, el campeonato carioca tiene equipo primera, segunda, tercera, imagínate los que pueda haber. Es una locura, claro.
Es increíble.
Es impresionante, claro. El octavo es Ciño. Ciño es un jugador que ahora, por cierto, es comentarista de la televisión brasileña, muchísimo más reciente, que jugó en Francia en 98, era un extremo, que manejaba bien las dos piernas, muchos se acordarán ya de Ciño. Tampoco fue un jugador que en la selección hiciera tanto, pero creo que en el Flamengo sí que fue importante. El séptimo es Cicinho. Cicinho tiene una historia muy interesante, que es que es el mejor jugador del Mundial del 50, pero como Brasil quiere olvidar ese Mundial cuanto antes, porque perdieron el partido decisivo contra Uruguay, como que se ha borrado de la historia. Y entonces ese gran jugador que era Cicinho, o Barbosa el portero, pues no se habla mucho de él, pero desde luego era un jugador muy importante. El sexto es Tita. ¿Quién era Tita? Tita estuvo en Alemania, en Leverkusen, creo que jugó la final contra el Español. Pero en el Flamengo es un jugador muy importante. Fue al Mundial de Italia 90, no jugó ningún minuto, pero en Flamengo fue clave porque fue muy importante en la Copa Libertadores del 81 y el Mundial de Clubes que le gana a Liverpool en el 81. El quinto sería Adilio. Adilio era, digamos que uno de los tres grandes jugadores de aquel Flamengo del 81 junto con Zico y junto con Andrade. Y era también un jugador muy importante. Jugó 12 años en Flamengo ininterrumpidamente, centrocampista ofensivo. Curiosamente fue campeón del mundo de fútbol sala. Eso sí que es curioso, después de haber dejado el fútbol profesional, campeón del mundo de fútbol sala. Y es verdad que tampoco jugó mucho en la selección, igual que Tita. Estamos en los cuatro primeros, estos van a sonar todos ya, por supuesto. El cuarto va a ser Bebeto, que es verdad que Bebeto tampoco estuvo tanto en Flamengo, pero él realmente llega al Depor desde el Vasco de Gama. Pero él empieza en Flamengo y está considerado como un jugador, digamos, que saca los dientes en Flamengo, como ha sido tan importante en Brasil. De hecho, cuando él juega los Juegos Olímpicos de Seúl, era jugador del Flamengo. El tercero, por supuesto, Romario.
Buah.
Romario, y es verdad también que Romario jugó muy poco en Flamengo. Jugó solo dos temporadas en dos etapas.
Se fue muy joven al PSV, ¿no?
Se fue bastante joven al PSV. Luego él estuvo en Vasco también. Se fue joven al PSV, por supuesto. Pero vamos, en Flamengo, lo que pasa es que ha sido tan importante que yo creo que si hablas con un hincha de Flamengo te va a decir que es uno de los jugadores clave de la historia. Y los dos primeros no tengo ninguna duda. El segundo es Junior. Junior es el jugador con más partidos en la historia de Flamengo, más de 800. Él cuando llega al Pescara realmente ya es un jugador absolutamente consagrado Mundial 82 y está en todos los grandes títulos de los años 70 y 80 de Flamengo, en todos desde el 74 y el 84, jugador clave en la Copa Libertadores del 81. Y, por supuesto, el jugador más importante de la historia del Flamengo, sin ninguna duda, es Zico. Creo que no hay ninguna duda. Creo que no hay un solo hincha de Flamengo que no te vaya a decir que el jugador mítico más importante de su historia es Zico, por todo. Porque fue el gran héroe de la Copa Libertadores del 81, porque hizo un partidazo en el Mundial de Clubes del 81 contra el Liverpool, ganó 3 campeonatos brasileños, y por todo lo que significó Zico, para mí es el jugador más importante de la historia de Flamengo. Así que, curiosamente, hablaba yo con Felipe Luis, que puede haber una final de Mundial de Clubes exactamente igual que la que fue en el 81, que puede ser, que sería lo normal, Flamengo-Liverpool otra vez. Sería curiosísimo.
Protagonistas de la semana, Mourinho, el primero.
Sí, Mourinho, porque era muy esperado su debut con el Tottenham. Y la verdad que jugó bien el equipo. Ganó 2-3 al West Ham. Es verdad que le costó poco ganar, y es verdad que al final le maquilla el resultado del West Ham con 2 goles muy al final, pero juega bien. Hay que decir que no fue titular de Eriksen, que jugó de Leal y como segundo punta. Jugó arriba Kane bastante bien. Y yo tenía muchas ganas de ver el doble pivote. Bueno, pues salió con Harry Winks y con Dyer, que seguramente son los dos centrocampistas de más toque, porque Dyer, siendo un jugador físicamente potente, técnicamente es mejor que Sissoko. Y desde luego Harry Winks es el jugador que puede representar el fútbol más de toque del Tottenham. Así que me gustó el partido y me gustó, digamos, el cariz que toma este Tottenham. Hoy no he visto el partido, lógicamente, contra Olympiacos.
Harry Kane
ya se ha convertido, con el gol que marcó, el tercer máximo goleador de la historia del Tottenham. Con 175 goles superó a Martin Chivers, hizo un buen partido, y desde luego Harry Kane es el auténtico emblema de este Tottenham, que veremos dónde puede. Yo creo que para meterse en Champions lo va a tener difícil en la Liga, pero veremos dónde llega en Champions.
Lampard.
Bueno, lo he dicho antes, lo voy a decir muy rápido. Lampard hizo un partidazo a su equipo, consiguió quitarle la pelota al City, y sobre todo consiguió una cosa muy importante, y es que el City de entrada ya digamos que le tuviera mucho respeto. Respetó muchísimo, no sabía presionar arriba, sabía que la contra del Chelsea era muy peligrosa, y precisamente por eso el City no dominó el partido durante muchos tramos. El Chelsea, con este equipo tan joven, se ha ganado el respeto de los más grandes ya en Inglaterra, y eso me parece muy importante. Dicho esto, perdió el partido 2-1, pero está haciendo una muy buena temporada.
Firmino
marcó el gol del triunfo del Liverpool, y sobre todo quería hablar del Liverpool en este partido porque no jugó bien. El Liverpool está sacando partidos casi de milagro en Premier, y esto tiene, para mí, una lectura negativa. O sea, es imposible que un equipo que de repente empiece a ganar los partidos como está ganando, al final, muchos de ellos al final no tropiece. Creo que el Liverpool está muy al borde de empezar a tropezar algún partido de Liga y que se le puede acercar un poquito más el Manchester City. No jugó Salah, jugó Oxlade, que está bastante bien. Pero fíjate, con goles desde el minuto 85, ha ganado 8 puntos el Liverpool. Son muchos, ¿eh? El segundo que más ha hecho eso es el Tottenham con 3 puntos nada más. Así que el Liverpool está un poquito en la cornisa.
¿Vardy?
Partidazo de Vardy. El Leicester es segundo. Ganó en Brighton, y sobre todo el primer gol recuerda al Tottenham al Leicester de otra época, de la época de Ranieri, porque fue un contragolpe espectacular de Vardy que al final acaba marcando a Jose. Está en un gran momento Vardy, y ojo que tiene un calendario muy fácil ahora. Bueno, muy fácil, muy amable, digamos. Tiene a Everton, a Watford en casa seguidos, y luego tiene el Aston Villa y el Norwich. Es decir, 4 equipos que podría ganar y acercarse un poco más al Liverpool.
Tienes aquí la Juve, pero ya hemos hablado
de la Juve.
Sí,
la Juve yo creo que ya no merece la pena hablar más.
Barrow.
Bueno, quería hablar de Barrow porque falló el penalti en el partido contra la Juventus del Atalanta. Es un chico de Gambia que me gusta bastante. No estuvo en ese partido Zapata, que por cierto está en España intentando recuperarse, el delantero del Atalanta. Tampoco estuvo Illich, que estaba sancionado. Jugó Barrow, falló el penalti, pero demostró mucha personalidad para dar el pase de gol a Gosens, y me gustó bastante Barrow. Vamos a ver si puede jugar un poquito más. Irving Lozano.
Venga.
Quiero hablar de él, del Nápoles. El Nápoles empató contra el Milan. El Nápoles está mal. Mañana a ver qué pasa en Anfield. Pero el Nápoles está fuera de Champions. No está ni entre los 4 primeros. Y no está jugando bien el equipo en el mediocampo. Le cuesta mucho manejar los partidos. Jugó con Irving Lozano como segundo punta al lado de Insigne. Es decir, sin delantero centronato. Marcó un gol. Y puede ser la solución para Ancelotti. Veremos qué pasa mañana.
Paderborn.
La exhibición de contragolpes del Paderborn, yo no había visto una cosa igual en muchos años. Fueron 3 contragolpes en la primera parte, perfectos, 3 goles, 0-3. Con 2 goles de un delantero muy rápido del Paderborn, que se llama Mamba. Luego al final le remontó el Dortmund, pero fue un partido para ver y para disfrutar del Paderborn.
¿Algo más de Alemania?
Hablar muy rápido de Harit, el chico marroquí del Schalke, que está que se sale. Lleva unos partidos tremendos, 6 goles y 4 pases de goles en los últimos partidos, y es uno de los jugadores para seguir en la Bundesliga ahora mismo.
Bueno, de Neymar.
De Neymar ya hemos hablado.
Sí.
Y solo te quería contar 2 cosas más. Hablar de Chalov. ¿Quién es Chalov? Hemos hablado alguna vez. El delantero del CSKA de Moscú ruso, que es el gran delantero ruso para el futuro. El Chelsea ya ha dicho que si puede fichar, quiere a Chalov como delantero para ser la alternativa a Abraham. O sea que Chalov puede acabar en la Premier, en un grande, rápidamente.
Y Jovinko.
Y luego de Jovinko, decir que, además que en Sudamérica, se decidió el campeón de Asia de clubes, que fue el Al Hilal de Arabia Saudí, que ganó 0-2 al Urawa en Japón, en un partido bastante cómodo.
con dos estrellas que conocemos bien, Gomis y Jovinko. Jovinko marcó uno de los goles, estuvo bastante bien y bueno, realmente es una de las estrellas para este Mundial de Clubes que se va a jugar en Qatar dentro de muy poquito.
Preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Maldini.
Hola Maldini, crack. Hola. Después de haber visto esta semana la final de la Copa Libertadores, ¿qué jugadores de los que han jugado crees que tendrían nivel para jugar en alguno de los equipos top de Europa? Un saludo, Julio.
Hombre, pues por ejemplo, Bruno Henrique tendría nivel seguro, de Arrascaeta tendría nivel para jugar en un equipo importante. Hablo de los del Flamengo, que ha sido campeón. Esos dos, desde luego, tendrían nivel. William Arao, vamos a ver, ha pegado un pequeño bajón, pero esos dos seguro.
Hola, Maldini, crack. Hola. Soy un gran admirador de Patrick Vieira y de Yaya Touré. Me gustaría saber si crees que algún jugador joven podrá parecerse a alguno de ellos en el futuro. Un saludo, crack.
Que son dos jugadores con tal capacidad de llegar desde atrás. Ahora mismo no se me ocurre ninguna así que puedan... En Dombelé tiene cositas de Vieira, pero no con esa zancada, pero es un jugador que llega bien desde atrás también. Tienes un poquito más Touré que Vieira.
Buenas noches, crack.
Hola.
Buenas noches, Juanma. Una Hola. Pregunta. Hola. ¿Qué jugadores crees que van a ser los revelación de esta liga? No sé, dame cinco nombres.
Pues mira, por ejemplo, Unai Simón en la portería del Athletic Bilbao está siendo un portero tremendo, que creo que está llamando a la puerta de la selección. Ferran, por fin, jugando al nivel que se podía esperar, también jugador de selección ya muy pronto. Y luego yo creo que Ocampos, Diego Carlos, dos jugadores recién llegados que están a un nivel altísimo, y quizá Odegaard, ¿no? Porque se podía esperar que estuviera a buen nivel después de que jugador que llegó al Madrid, etcétera, etcétera. Pero es que al nivelazo al que está no era fácil pensarlo, la verdad.
Buenas, Maldini, ¿qué Hola. Tal? Un abrazo, máquina.
¿Qué tal, crack?
Pues mi pregunta es que ¿cómo crees que le vaya Mou en el Tottenham? ¿Crees que tiene futuro, que va a pillar Champions? Un saludo desde Isla Cristina, Huelva. Hasta luego.
Un saludo. Bueno, lo crack. Que pilla de momento son 17 millones de euros al año, que
eso
no está
que
mal.
No está mal. No, a ver, yo creo que es una comunión difícil para el futuro con Daniel Levy. Yo creo que entrar entre los cuatro primeros va a ser muy difícil. Y ganar la Champions, pues también, lógicamente. Yo creo que no va a conseguir los objetivos, fíjate.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
Me gustaría saber si piensa que Fabián Ruiz va a ser el futuro mediocampista de la selección española y de los mejores de España. Muchas gracias, Maldini.
Bueno, ya lo es, ¿no? Fabián Ruiz es titular, para mí indiscutible. A ver qué pasará con Luis Enrique. Tenemos seleccionador nuevo, igual piensa distinto, pero venía siendo titular indiscutible con la selección española como interior, no como mediocentro.
Julio, gracias.
Muy bien, un abrazo.
¿Mañana comentas algo?
Mañana comento el Liverpool-Nápoles.
Oh, buen partido.
Buen partido, partidazo. Mañana lo hacemos todo en Barcelona. Mañana vale. Voy para Barcelona, hago el programa en Barcelona.
Perfecto.
El postpartido.
Pues buen viaje.
Bueno,
un abrazo. Gracias, Julio. Hasta luego. Chao. Adiós. Es la 1:30. Hasta aquí el partidazo. Recuerden, mañana a las 6:30, tiempo de juego con el Valencia-Chelsea y con el FC Barcelona-Borussia de Dortmund. Y a las 11:30 les esperamos por la noche en el partidazo, como siempre. Gracias por escuchar la radio, ha sido un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.